Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. La Cadena COPE ha adelantado hoy en el programa La Linterna con Colmenarejo y con Manolo Lama a las 8 de la tarde y 9 minutos que el Barça ya le ha hecho saber al Fútbol Club Barcelona, mejor dicho al Atlético de Madrid, que va a pagar la cláusula de rescisión del contrato de Antoine Griezmann, que es de 100 millones de euros al término de la presente temporada. Griezmann va a jugar en el Barça. Será su tercer club en España. Después de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid, turno para el Barça. Tiene 27 años. El año que viene va a formar delantera con Messi y con Luis Suárez. El jugador no ha reaccionado todavía a esta hora a la noticia de la Cadena COPE, pero sí lo ha hecho el Atlético de Madrid con un comunicado colgado en su página web a las 10:30 de esta noche, hace aproximadamente una hora. El comunicado son palabras textuales del consejero delegado y dueño del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, y es un comunicado durísimo. Insisto, son palabras textuales de Miguel Ángel Gilmarín firmadas en la web del Atlético de Madrid. Leo íntegramente lo que dice Gilmarín en ese comunicado. Estamos hartos de la actitud del Barcelona. Que un presidente, un jugador y un directivo del mismo club hablen de la forma en la que lo hacen del futuro de un jugador con contrato en vigor y a pocos días de jugar una final de competición europea me parece una absoluta falta de respeto hacia el Atlético de Madrid y hacia todos sus aficionados. La postura del Atlético de Madrid al respecto es muy clara y se ha hecho pública en numerosas ocasiones. En ningún momento hemos negociado por Griezmann y no tenemos ninguna intención de hacerlo. Personalmente, manifesté hace unos meses al presidente del Barcelona que los derechos del jugador ni están en venta ni los vamos a vender. Asimismo, le hice ver que su conducta inapropiada era contraria a la integridad de la competición, puesto que durante la temporada que hemos estado compitiendo por el título de Liga y el Barcelona ha estado permanentemente presionando a uno de los jugadores más relevantes de nuestro equipo. Insisto en esto, Dice que el Barcelona ha estado permanentemente presionando a uno de los jugadores más relevantes del Atlético de Madrid. Sigue Miguel Ángel Gilmarín. También le dije en su momento que para el supuesto de que el jugador ejerza su derecho de rescisión como consecuencia de la presión ejercida durante toda esta temporada, el Atlético de Madrid exigirá al Barcelona, ante las instancias correspondientes, las indemnizaciones que correspondan por su conducta inadecuada. Termina el comunicado Miguel Ángel Gilmarín con esta frase contundente. Ya está bien. Espero que esta declaración sirva para que nos dejen a los atléticos disfrutar de este momento y poder preparar una final como corresponde. Miguel Ángel Gilmarín, que ha tenido un día complicado, que hace unos minutos nos decía que quería descansar, irse a la cama, no hacer ningún tipo de valoración, más allá de la que ha hecho en este comunicado, como decimos, colgado en la página web del Atlético de Madrid, todo desatado por esa información que ha dado la Cadena COPE a las 8 de la tarde y 9 minutos en el programa La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo y con Manolo Lama. Esta es la cronología de un fichaje que le he contado, que les hemos contado aquí en la Cadena COPE. Primera toma de contacto, primera noticia, la da Lama en el partidazo.
¿Qué día es hoy, Juanma?
Hoy es 13 de noviembre, lunes. Mira, 13
de noviembre, yo creo que Griezmann el año que viene va a jugar en el Barcelona. No, yo digo que el año que viene va a jugar en el Barça.
Eso dijo Lama el 13 de noviembre. Esto dijo Guillermo Amor el 17 de diciembre del pasado año, 2017, con Mónica Marchante en el palco, después de que Miguel Rico en Mundo Deportivo hiciera público que había habido un encuentro entre los representantes de Griezmann y el Fútbol Club Barcelona.
Griezmann, de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, pues hay alguna oportunidad y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
11 de marzo de este año, en el partidazo de la Cadena COPE, contamos que el Atlético de Madrid iba a ofrecer la renovación y mejora de contrato a Griezmann a sabiendas de que el jugador iba a tomar, sin duda alguna, el camino del Fútbol Club Barcelona. El 26 de abril, jueves, día en el que se disputa la ida de las semifinales de la Europa League entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, 1-1 en el Emirates, Antonio Ruiz directamente le pregunta esto a Griezmann.
¿Vas a seguir, Antoine, en el Atlético de Madrid? ¿Vas a seguir el año que viene?
No sé, veremos, estamos hablando con el club y a ver qué se puede hacer.
A ver qué se puede hacer, decía Griezmann. El pasado 4 de mayo sucede un hecho muy relevante en cómo se han producido los acontecimientos. Luis Suárez concede una entrevista en Radio Rincón de Uruguay en la que se le pregunta por Griezmann y el delantero da prácticamente por hecho el fichaje y la llegada al Barça de Griezmann.
Como jugador, de que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como lo vino Coutinho, como vino Dembélé, son jugadores de los cuales aporta muchísimo, siempre peleando ahí arriba, es como que comanda el Atlético en ataque, y eso es fundamental, y acá bienvenido sea, porque no viene ni a quitarle puesto a nadie, sino que viene con la ambición de querer lograr cosas importantes en el mejor equipo del mundo, ¿no?
Esto fue el viernes, viene, habla no en condicional, es una garantía esa frase de Luis Suárez, viene al FC Barcelona. Ayer el presidente del Barça, en una entrevista en RACU, reconocía los contactos de Griezmann, o mejor dicho, del Barça, con el representante de Griezmann en octubre.
¿Durante este año no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante. Yo le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes, pero fue hacia el mes de octubre del año pasado. Por tanto, si alguien especula con esto, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
Millones especulas.
Este mismo mediodía, Antonio Ruiz ha adelantado en la cadena COPE que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, estaba comiendo con Antoine Griezmann en el restaurante de María de Majadahonda. Nuestros compañeros del Golazo de Gol le han preguntado por esto a Cerezo, han escuchado el programa, rápidamente ha mandado allí la cámara, y atención cuando Cerezo se encuentra con las cámaras de televisión en la puerta del restaurante.
Comí con un amigo mío, que es muy buen amigo mío, y que hemos hablado de cosas de cine, no cosas de fútbol.
Bueno, pero si has comido con Antoine, porque le hemos visto, no sé si has podido decirle algo.
No, que no le he visto en el restaurante yo, Antoine.
Pues habéis estado juntos, imagino.
Que no, que yo sepa no, que yo sepa no. Si estaba aquí Antoine.
¿Y ahora que se habla tanto?
Yo te digo una cosa, Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, que yo sepa hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Hemos venido a hacer que voy a hacer una película, una serie para televisión que es magnífica, y estoy aquí hablando con un amigo mío, y me voy ahora a preparar unos papeles que tengo que ir al Estadio Nuevo.
Pero lo ve con posibilidades de seguir.
Te digo que yo sé, pues, jugador del Atlético de Madrid.
Tiene toda la razón del mundo. Lo sabe bien. Es, de momento, jugador del Atlético de Madrid. Pero a las 8 de la tarde y 9 minutos, la cadena COPE avanzaba.
Creo que tenemos una noticia de última hora en el mundo del deporte que va a avanzarle a todos ustedes ahora mismo a las 8 y 9 minutos en la cadena COPE, en la linterna, Manolo Lama. ¿Qué vas a contar, Manolo?
Bueno, tiene que ver con Antoine Griezmann. Ya sabes que hoy al filo de las 3 y cuarto la cadena COPE les ha adelantado que ha habido una reunión de Enrique Cerezo con el futbolista francés. Elena Condis, a las 8 y 9 minutos, ¿qué podemos contar del caso Antoine Griezmann?
En la cadena COPE os avanzamos que el Barça ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que va a pagar la cláusula de Antoine Griezmann y que el Atlético ya sabe que Griezmann se va. El jugador ya le ha dicho al conjunto colchonero que no seguirá.
La noticia la ha contado en la cadena COPE Manolo Lama con Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
El Barça no ha dicho nada oficialmente acerca de nuestra información.
No, oficialmente no ha dicho nada, pero sí que veo que lo ha desmentido en varios medios de comunicación. Pero yo me reafirmo en la noticia. El Barça ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que va a pagar la cláusula de 100 millones de euros de Antoine Griezmann y que además el Atlético de Madrid ya sabe que Griezmann se va. El presidente Bartomeu le dijo directamente a Enrique Cerezo que quieren fichar al delantero francés. La respuesta del presidente del Atlético fue que no van a negociar por su estrella y que están intentando renovarle, como venimos contando en la COPE. Por lo tanto, el Barça, que lo tiene como gran objetivo desde el verano pasado, lo que hará esta vez es hacer efectivo el pago de la cláusula de Griezmann, es decir, pagar los 100 millones de euros que cuesta su salida, y así, insistimos, se lo ha comunicado, así se lo ha notificado ya al Atlético de Madrid. El club, además, le tiene reservado el dorsal número 7 a Griezmann, el que dejó vacante Arda Turán en invierno, así que Griezmann va a ser el fichaje estrella del Barça este verano.
Por cierto, de esos 100 millones, 20 se van para la Real Sociedad. El 20% del traspaso de Griezmann es para la Real Sociedad, 80 para el Atlético de Madrid, 20 para la Real Sociedad. Quería aportar más datos sobre esta noticia que hemos perseguido, como acaban de escuchar, desde el pasado mes de noviembre aquí en la cadena COPE. Manolo Lama, hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Bueno, quería dar solamente dos datos que yo creo que son importantes para que la gente entienda un poquito la situación con él. Antoine Griezmann, como tú has contado, se comprometió con el FC Barcelona. Me queda la única duda de saber si firmó o no firmó. Yo sinceramente creo que firmó. Y a partir de ese momento, Antoine Griezmann le entra una duda. Y la duda es si se debe ir al Barça o se debe quedar en el Atleti. El Cholo Simeone le presiona diciéndole que aquí va a estar bien. El Atlético de Madrid mueve ficha, como contó Antonio, haciéndole esa oferta de 20 millones por temporada. Y Antoine Griezmann trata de dar marcha atrás a la operación. Pero en esta operación existe una cláusula de penalización que tendría que pagar el propio Antoine Griezmann. Yo creo que el Atlético de Madrid no sabe ninguna de las dos cosas y tiene la esperanza de que Antoine Griezmann recule y firme por el Atlético de Madrid. Mientras tanto, yo creo que el jugador lo que trata es de ver si existe la posibilidad de liberarse de ese acuerdo que tiene con el Barça sin que tenga ninguna penalización, y yo creo que finalmente se ve abocado a tener que irse al Barça, primero porque quiere, evidentemente, y segundo porque si no a lo mejor le cuestan los cuartos a él. Yo creo que la segunda cuestión, yo creo que el Atlético de Madrid todavía no le da por perdido, porque sinceramente yo creo que el Atlético de Madrid no sabe realmente que Griezmann sí que lo tiene cerrado y firmado con el Barça.
Acaban de escuchar ustedes al presidente del Atlético de Madrid diciendo que no había comido con Antoine Griezmann. A veces suceden casualidades. En el mundo del periodismo hay una parte de trabajo y hay una parte también muy importante de suerte. Resulta que en ese restaurante donde hoy han comido Cerezo y Griezmann estaba Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Juanma.
¿Han comido o estaban en mesas separadas?
No, estaban comiendo los dos juntitos, mano a mano, en una mesa del restaurante de María de Majadahonda. Yo estaba a 5 metros de ellos. Ellos estaban en una zona que tiene una mampara que separa las mesas del resto de los comensales. Se veía, desde mi posición, se veía el primer plano de Cerezo y frente a él una persona que yo le veía el pelo corto. Me he confirmado, antes de irme a acercarme a ver quién era, he preguntado a la gente que estaba allí. Me dicen, sí, Antoine Griezmann. Luego me he quedado comiendo con mis amigos, yo he ido a comer con dos amigos y he presenciado, intentando respetar esa zona íntima de ellos. Yo no he querido abordarles ni he querido interrumpir esa comida íntima, que tenía una pinta por la cara muy seria. Yo miraba de vez en cuando a ver las caras, los rostros, y era una cara seria. No era una cara de felicidad, no era una cara de celebrar, era una cara como, a mí me sonaba a despedida, ¿no? Una cara de, bueno, el presidente, por cierto, el presidente Enrique Cerezo en ese momento sabe ya que el Barça se lo va a llevar. Y lo que quiere, me imagino, es una última cita con su estrella para ver de qué manera, cómo, como bien dice Manolo, cuáles son los detalles de esa operación, si habría posibilidad de marcha atrás después de la oferta que le han hecho de renovación, pero a mí me sonaba más a despedida. Y de todas maneras, difiero una cosa con Manolo, un detalle nada más, porque el día 11 de marzo de este año hemos dado una noticia que era el Atlético de Madrid le va a ofrecer renovar a sabiendas
de que
tiene algo cerrado con el Barcelona. Quien a mí me da la noticia no es un tipo que venda pipas en un estadio, es alguien que está muy cerca de la zona noble y me asegura que toda la zona noble sabe ese día 11 de marzo que sospechan, que temen que el Barça lo tiene hecho.
Tengo una duda, mañana es el Media Day. El Media Day es el día en el que los jugadores hablan para los medios de comunicación de todo el mundo sobre la final que viene para el Atlético de Madrid, que es el próximo miércoles
16
de mayo en Lyon, contra el Olympique de Marsella. Lo normal es que en el Media Day saques, entre otros, por supuesto, a tu estrella, a tu jugador franquicia. La gran duda es si mañana va a hablar Griezmann.
Ya te digo yo que no lo van a sacar. Vamos, sería una sorpresa que el Gabinete de Comunicación del Atlético de Madrid sacara mañana a Griezmann.
O lo sacan con anuncio de no va a hablar salvo de la final.
Bueno, si dicen...
Pero es que es imposible, Paco.
Eso no lo pueden hacer.
No quiero decir, pueden hacerlo.
Pues
pero
no
es que
deben
va a haber
hacerlo.
50 periodistas que de todo el mundo que lo que quieren saber es si es verdad que Griezmann se va al FC Barcelona. Juan Gato, hola Juan, muy buenas.
Es decir, que en este circo me sorprendería cualquier cosa, que hasta hablara. O sea, viendo el circo y lo que se ha montado hoy, vamos... No me sorprende nada, y menos de cierta gente que está metida en la operación y que yo entiendo la postura digna del club de querer ponerse en su sitio y decir que no se puede tocar a un jugador con contrato, ¿vale? Perfecto. Ponte digno también cuando el Madrid te va a quitar a Teo Hernández, o ponte digno cuando el señor Antoine Griezmann se pasa media temporada vacilando a la afición. Pone su sitio. Es que aquí nos regamos las vestiduras enseguida. Entonces, y luego te digo una cosa, eso que dice Antonio, ese matiz es muy bueno, porque el Atlético de Madrid o los dirigentes son especialistas en cuando una situación ya es insostenible intentan mejorar, o sea, intentan hacer una contraoferta para mejorar esa situación y para que la venta o la posterior transacción sea mucho mejor.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
También muy pegado a esta noticia desde el principio. ¿Cómo ha caído ahí lo que hemos contado a las 8 de la tarde y 9 minutos?
Pues que, bueno, tal como estáis explicando, hasta podría ser que hoy el señor Griezmann se lo hubiera explicado en persona al presidente Cerezo. Para mí no sería una sorpresa que esto se hubiera anunciado o comentado ya a nivel de máxima responsabilidad. Y lo que me deja perplejo es la reacción del Atlético. Yo lo que explica el señor Gilmarín, no creo que haya ni un solo club en el mundo que no haya negociado con futbolistas que tienen contrato en vigor. Creo que hay uno en el Villarreal que está jugando todos los domingos y lo tiene firmado el Atlético esta temporada. Y luego creo una cosa esencial, que es que cuando tú le pones una cláusula a un futbolista, en ese mismo momento es transferible. No le quedan ni 6 años de contrato, ni 6 días, ni 6 horas. A lo mejor quedan 6 minutos, que es lo que se puede tardar en ir a por los 100 millones. Por tanto, las cláusulas les quitan la razón a todos los que pueden acusar a otros clubes de intervencionismo, de presión y de cualquier cosa. Y desde luego, vamos, si Griezmann acaba jugando en el Barcelona, no será por las presiones de Barcelona, sino porque Griezmann quiere jugar en el Barcelona, porque seguro hay más clubes dispuestos a pagar esos 100 millones.
Palomar, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo has encajado la noticia?
Pues la parte de Gilmarín yo la veo como el derecho al pataleo. Y bueno, pues hace bien de cara a su afición de patalear, porque ya no puedes hacer nada, porque ves que te van a quitar al jugador. Yo creo que incluso hasta se arrepiente de que la cláusula es, iba a decir, ridículamente.
Cuando era 200 no tenía ningún problema.
Claro, ridículamente baja puede ser ahora, según está el fútbol, y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Griezmann tampoco ha sido un modelo en todo este tiempo, me parece. El Barça quizás no ha estado oportuno, pero es que en el momento en que tú le pones el PVP, el precio de venta al público, a un jugador, pues te expones a esto. Lo de entrar aquí es que esto es el mercadeo, que lo tocan con la temporada en vigor y tal. Bueno, pues yo recuerdo un fichaje del Atlético de Madrid en el mercado de invierno sobre el Celta, que es perfectamente legal, no digo nada, pero era un agujero al Celta. El espectáculo del año pasado de Vitolo, o sea, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero creo que el Atlético patalea porque sí, se lo llevan.
Contándolo como lo estamos contando, parece que es que el Barcelona obliga a Griezmann a irse al Barcelona. Es una cláusula de rescisión
que
el jugador no quiere irse, no se va. Por eso, que nadie se rasgue las vestiduras. O sea, Griezmann no es un santo.
Eso lo cuenta Gilmarín en el comunicado.
Que parece que están obligando a irse al Barcelona.
Maldini, muy buenas.
Muy buenas.
¿Forma el Barça la mejor delantera del mundo con Messi, Suárez y Griezmann?
Vamos a ver cómo les acopla, pero sí. O sea, yo creo que en un 4-3-3 con Busquets en el mediocampo, con Coutinho ahí, y los tres arriba, puede ser, y con Rakitic puede ser tremendo. Vamos a ver dónde le pone, porque a mí Griezmann me parece que donde mejor juegas detrás de un punta con mucha libertad. Tendrá libertad, pero tendrá que jugarse un poquito a un costado, pero vamos, me parece que forma un equipo tremendo. Y el Atlético es un palo terrible, o sea, va a ser muy difícil sustituir a un jugador así para el Atleti. Yo creo que desde la etapa de Futre, el Atleti no había tenido un jugador top de verdad mundial como Griezmann.
Rubén Martín, que narra todos los partidos del Atlético de Madrid en tiempo de juego y que palpa la sensación y el sentimiento del Atlético de Madrid y del Atlético, ¿cómo lo has visto?
Bueno, por aportar algo distinto a lo que se está diciendo hasta ahora, yo acabo de confirmar esta noche que el Barça hizo una consulta hace un mes, mes y medio a instancias internacionales para asegurarse de que no le iba a traer ningún problema. Y esas instancias internacionales le han dicho que es una transferencia nacional y que por tanto se aplica la legislación española, que es el Real Decreto 1006, y por lo tanto el jugador puede rescindir. Tiene un informe al menos de un abogado español y tiene otro informe de un organismo internacional que avalan que no va a tener ningún problema. Porque el Barça no se podía permitir fallar como en el asunto Neymar. Y luego hay otra cosa que me parece importante.
Hay que analizar si el Barça ha hecho algo públicamente que realmente pueda jugar en su contra.
Es que
Fouto tiene una noticia, y es que el Atlético de Madrid se va a agarrar fundamentalmente a las declaraciones de amor con Mónica Marchante.
Sí, eso es. A esas declaraciones que son públicas, en las que reconoce que hay contactos, porque evidentemente tienes...
No lo reconoce, ¿eh? Yo me acuerdo bien, porque vamos, era parte muy interesada. Sí. Él dice, si lo pone el periódico, bueno, pues ponlo. Pues si lo pone el periódico, igual es verdad.
A ver, ¿podemos escuchar amor? Sí. Esto es lo que dijo.
Griezmann, de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno,
si lo dice el periódico, es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que hay buena, puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera. Y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, pues hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Bueno, o sea, claro. Tal cual.
No, pues no, dice que no lo sabe. Reconocimiento. Que no lo sabe. Que podría entenderlo, pero que no lo sabe.
Es un reconocimiento tácito, joder.
Vamos a hacer una cosa. No nos hace, hagamos los tontos, porque ya claro, somos bastante. Claro. O sea, lo dice. Otra cosa
bueno,
es
bueno,
que.
Bueno, no. Oye, pues yo me hago el tonto, coño. No lo dice.
¿No lo dice?
No lo dice.
¿Cómo que no lo dice?
Pero
no,
se dice, no puede que se establezcan relaciones.
No, puede. O puede que lo diga el periódico y sea verdad.
En la verdad jurídica que suele decir Tebas, no lo dice.
No lo dice, hombre.
Pero que quiere que diga, sí, nos vimos el 13 pero de noviembre a las 14:50.
Paco, Guillermo Amor en ese momento no tenía ni idea de lo que le estaban preguntando.
Pues para no tener ni idea y le hizo un favor tremendo.
Por abundar en esto que tiene que ver con el asunto legal, el Atlético de Madrid en eso que cuenta Fouto, y no es baladí que hable en el comunicado Miguel Ángel Gil dos veces de presión. El Atlético de Madrid se va a agarrar al artículo 17.5 del reglamento del Estatuto de Transferencia de los Futbolistas, que habla de que puede haber sanciones, y os lo leo textualmente, a personas que induzcan a la rescisión. Por eso el comunicado del Atlético habla de presión del Barça. A mí me cuentan que
el comunicado dice, perdona Rubén, el Barcelona ha estado permanentemente presionando a uno de los jugadores más relevantes. Y luego dice más adelante...
Presión ejercida.
Que la presión ejercida es como toda. Consecuencia...
Durante toda esta temporada.
Eso es, de la presión ejercida durante toda la...
Se van a agarrar ese artículo 17.5. A mí me cuentan que lo tienen perdido por eso que te decía. Que el único elemento internacional es la nacionalidad del futbolista. Pero que es una transferencia
nacional. Hay que probarlo. Es una persona mayor con sus facultades mentales en orden. No creo que nadie le obligue a hacer algo que no quiera hacer.
Pero una cosa es que tal y otra cosa es que puedes hacerlo.
Presiona a alguien que no tiene posibilidad de decir...
Perdona, por darme bien. Desde el punto de vista del Barça, un gran fichaje, que demuestra que fue un mal fichaje el de Dembélé, porque van a quedar aparcados 160 millones en el banquillo. Desde el punto de vista del Atlético de Madrid, está bien esta nota haciéndose el ofendido, pero vamos a ver si es solo... O hace algo. Quiero decir, se puede denunciar ante el comité de competición, que tienen pruebas... Para decir esto habrá que demostrar que hay una presión ejercida durante la temporada.
Adelante.
Se puede denunciar ante FIFA que se ha tocado a un jugador que tiene más de 6 meses de contrato por delante. Vamos a ver si de verdad quiere ir a la guerra. Yo creo que no lo va a poder demostrar y que va a coger los 80 y a fichar.
Me parece más una pataleta demostrarlo, es muy difícil.
Bartomeu reconoce en Racú que se reúne en octubre con la hermana de Griezmann.
Eso me parece bastante más definitivo que
sí, vamos, y ¿no? Esa también la pueden presentar también por los tiros van por ahí por pero, los dos por lo de Bartomeu y por lo de Guillermo.
Lo que dice, y yo estaba adelante, es que fue una no en la reunión, estaba adelante de donde lo dijo, que fue una toma de contacto como hay con tantos y tantos agentes de futbolistas todos los días del año, todos los clubes del mundo.
Que sí, que yo no le digo camino, Paco, pero si el Atleti quiere...
Aquí hay un detalle que hemos obviado.
El Atleti lo que quiere son los 100 kilos. Pero y no, que el Barça, en lugar de pagar 100, pague 120.
Aquí hemos obviado un detalle muy importante. El Atlético de Madrid, en su nota, en ningún momento niega que el Barça ya le haya comunicado que va a hacer efectiva la cláusula.
Claro.
En ningún momento lo niega. O sea, el Atlético lo que dice que le parece lamentable, lo que tú quieras. Estará en su derecho, no estará en su derecho.
Lo que dice es, también le dije en su momento a Bartomeu que para el supuesto de que el jugador ejerza su derecho de rescisión, su derecho de rescisión como consecuencia de la presión ejercida. Y justo lo dice hoy el Atlético de Madrid, hoy lo hemos dicho nosotros.
El Atlético dice que él no va a negociar, es que no hay que negociar. O sea, porque el Barça, hay que contar esta noticia también, el Barça le propuso al Atlético negociar. ¿Para qué le propone negociar al Atleti? Le propone para llegar a un acuerdo con el club y que el club no se le rebrinque.
Claro.
Algo parecido a lo que hizo el Madrid con el Atleti en el caso Beteo.
Sí, pagó 4 más.
Yo te pago más y lo hacemos de mutuo.
Una cosa.
Entonces, perdona que termine este tema. Entonces, el Barça, en su momento, le puso al Atlético de Madrid eso. Oye, en vez de 100, te pago, no lo sé, 100 y pico,
y llegamos
a un acuerdo y nos vamos. Y el Atleti le dijo no. No negocio. Por eso hoy el Atleti vuelve a decir que él no va a negociar. Porque, es decir, si el Atleti lo que viene a decirle es, si te quieres llevar a Griezmann y Griezmann se quiere ir, pagas y te vas. Pero yo no voy a negociar. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid quiere quedar ante sus socios, quiere quedar claramente. Decir, no puedo negociar
algo que no quiero, como no le importó negociar con el Madrid en el temateo.
Pero si está negociado desde el mismo momento en que le pones.
Claro.
Si está negociado.
No, pero sí, lo que quiero que te explicarte, Miguel, es que de cara a la galería no es lo mismo. Que no hacer.
Pero si es que el Atleti va a quedar mal de todas, porque tú vas a por cualquier jugador, bueno, de este nivel ya vemos lo que valen, de 300 para arriba, y de un nivel inferior y valen 200. Las cláusulas de rescisión que tienen un Asensio, un jugador de este tipo, es muy superior a la de Griezmann. Luego, hay un error de base, que es que a lo mejor el Atlético no ha podido llegar más lejos, que es ponerle 100 millones a Griezmann.
No, es que si no renovaba a Griezmann. Claro. O sea, está más claro que
el
agua.
Una cosa, pero un momento, aunque suene un poco mal, este año de Griezmann en el Atleti ha sido un año de propina.
De prestado, sí.
Es que es tal cual, suena a eso. Es decir, me quedo por las circunstancias que todos sabemos que tenía el Atlético de Madrid, pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado a lo que suena. Perdona un segundo. ¿Cómo fichó el Atlético de Madrid a Griezmann? Hemos dicho que la Real Sociedad va a recibir 20 millones del traspaso. Marc Antonio San de Donosti, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo le fichó el Atleti?
Pues el Olimpio también, presionando muchísimo, una etapa dura también para los aficionados de la Real Sociedad que vieron como Griezmann se fue apagando. Luego es verdad que llegaron a un acuerdo para evitar lo del IVA, pero la cláusula de rescisión de Griezmann era de 30 millones de euros, tendría que pagar aproximadamente 38 con IVA en esos tiempos, ahora creo que ya no se paga ni el IVA. El tema es que se presionó hasta el final para que saliese Griezmann de la Real Sociedad y al final lo consiguieron. O sea que eso ya lo vivió el aficionado Jordi en su día.
O sea, la Real ingresó 30 y ahora sí. 20 son 50 millones que va a sacar por Griezmann.
Sí, y ojo, porque si en caso hipotético de que el Atlético de Madrid consiguiese renovar de nuevo a Griezmann y le pusiese una cláusula de rescisión, imagínate, de 200 kilos, seguiría ese 20%. Cuando tenga un futuro traspaso, ese 20% para la Real Sociedad.
Gracias, Sande. Hasta luego.
Un abrazo.
Quería decir una cosa más por no dejar ningún fleco. Las cláusulas de penalización, si hubiera un acuerdo Griezmann-Barça particular, eso no es un acuerdo que se pueda llevar ante FIFA porque queda menos de 6 meses, lo que sabemos todos. Solo vale si te quedan 6 meses de contrato. Están prohibidas. Pero si el Atlético de Madrid tuviera constancia, eso también lo puede llevar para adelante. Porque claro, esto no se hace que Griezmann le paga al Barça 100 millones. Esto es lo que pasó con el representante de Veiga de Figo. Que Figo no puede permitir que Veiga le pague a Florentino Pérez 500 millones porque ha arruinado la vida de su amigo y de su representante.
Si hubiera constancia, Paco, ya lo habría hecho.
Pero si hay constancia,
si tuviera el documento,
claro,
ya lo habría hecho.
O sea, es un caso absurdo porque Griezmann quiere irse al Barça y se va a ir al Barça. Claro. Pero si quisiera quedarse y dijera al Atlético de Madrid, mirad, yo es que tengo que pagar esto, os doy el papelito, eso también se puede denunciar.
Si no estoy equivocado, y con lo que he ido aprendiendo estos últimos meses del caso, creo que el Atlético ha llevado el tema bastante mal. Yo coincido con la versión de Juanma, de que este ha sido un año de prestado de Griezmann en el Atlético de Madrid.
Sí, que ir en verano, claro.
Y entonces, para que Griezmann no se fuera en verano, el Atlético le sube la cláusula de 100 a 200 millones, pero cuidadito. Entonces Griezmann dice, vale, pero también me vais a subir la ficha. Y no sé si se la pasan de 9...
No, perdona que te matice.
A 15, de 9...
Le suben, perdona Miguel, está bien el relato, y le suben a 200 en el mercado invernal porque no se fiaban de que no se fuera en invierno.
Bueno, pues entonces le suben de nuevo a 15.
Por eso le ponen 200.
Pero 14, el Atlético... No, yo, bueno, las noticias que a mí me dan...
14
kilos,
Bueno, es igual, 14 que 15, pero de 9 a 14 millones. Pero, cuidadito, que luego cuando la cláusula vuelve a bajar a 100, la ficha de Griezmann vuelve a bajar a donde estaba.
Claro, ¿no? Es que vamos a ver, con lo cual, en ese momento juega con las ganas de Griezmann de ganar más y con que no puede firmar a nadie. Claro. Y entonces tiene que tragar, subirle el sueldo. Claro. Le consigue sacar un aumento de cláusula para este periodo en el que no puede fichar. Y tiene que volver a tragar en bajarle el listón de los 200.
Yo te repito la noticia que he dado y va a misa. Griezmann ha intentado echarse atrás. Griezmann no se ha podido echar atrás porque está atado de pies y manos. Griezmann ha intentado echarse atrás y no ha podido. Y el Atlético de Madrid...
Pues se va a acabar pareciendo lo de Figo esto.
Pensaba que se podía echar atrás.
Porque el Atlético
de Madrid nunca pensó que Griezmann había llegado a un acuerdo con el Barça, había llegado a un acuerdo de rubricado.
Lo dice Lama, que el día 13 de noviembre dijo en el partidazo de la cadena COPE que Griezmann se iba al Barça. Y lo dice Lama que hoy a las 8 y 9 le ha contado a todos los oyentes de la cadena COPE que el Atlético de Madrid ya sabe que el Barça va a pagar la cláusula de rescisión. Un fichaje contado en la COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 65 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote del Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
Elige y compra tu nuevo coche. Madrid Auto del 22 al 27 de mayo.
Un espacio para ver, comparar y comprar.
Y si eres profesional, Madrid Auto Profesional del 22 al 26 de mayo. Comprar coche nuevo nunca fue tan fácil.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo. Cadena COPE, hemos empezado a las 11:30 en una noche que viene con notición, que diría de Grupo
Programón.
Mesa. Programón, notición, entrevistón, todo. Fichajón, el de Griezmann por el FC Barcelona, lo ha contado la cadena COPE a las 8 de la tarde y 9 minutos en la linterna, con Elena Condis y con Manolo Lama y con Colmenarejo, y hemos ido relatando cómo se han sucedido los acontecimientos aquí en la radio, desde que el día 13 de noviembre Lama dijo que Griezmann jugaría en el Barça la próxima temporada. Lo noticiable es lo que ha contado la COPE y lo noticiable es cómo ha reaccionado el Atlético de Madrid con un comunicado realmente fuerte y duro contra el Barça. Decía Miguel Rico que le parecía sorprendente la reacción del Atleti. ¿A vosotros os parece sorprendente la reacción del Atleti o os parece en la justa medida que merece lo que ha ocurrido?
El Atleti tiene que hacer lo que ha hecho. Es que no puede hacer otra cosa. Es que...
Te puedes callar.
Déjame un momento. Una cosa es que esté bien o que esté mal. Pero el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es calmar a su masa de cara a una final que tiene el miércoles.
Pero si en diciembre, Manolo,
y no le queda otra salida. Ahora, en mi opinión, lo hace
de cara a la galería.
Claro.
Pero escúchame.
Oye, por cierto, una cosa que pregunto
mi
yo.
Mi opinión así, y otra es lo que creo que hace la Leticia. Es que no le queda más remedio que hacer lo que está haciendo.
Una cosa que pregunto. El Cholo pondrá a Griezmann, ¿no?
Hombre, claro que le pone. No, bueno, va a poner, hombre.
En la final. No. Imaginaros que hay una corriente de opinión en la afición del Atlético que dice, oye, que no juegue, que se vaya ya.
Para que la gente lo entienda, vamos a ver. El Cholo es un ente independiente del club. Y el Cholo solamente conoce dos palabras, que es ganar y ganar. Y le da igual todo. O sea, el Cholo es el tío que más ha currado para que Griezmann se echara atrás. El tío que casi lo ha convencido a Griezmann en ciertos momentos para que diera marcha atrás. Y el Cholo va a poner a Griezmann porque el Cholo muere con los suyos.
Pero escucha,
murió con Diego Costa, como murió Griezmann, y porque el Atleti quiere ganar un título, y para ganar un título hay que poner a los mejores.
Y la gente que le va a pitar, la gente.
No, si mete tres goles, le aplaude como
loco. No, Griezmann se va a dejar el alma.
Que meta dos goles, bañarse en Neptuno y luego ya rajarán de Griezmann.
Paco, a mí me gustaría dejar claro a todos que cuando ahora aparece por este comunicado que el Atleti se hace el sorprendido y el dolido y el irritado. La zona noble del Atlético de Madrid hace muchos meses que sospecha y teme que lo tiene cerrado. O sea que este ataque de dignidad ahora lo podía haber adelantado 6 meses.
Ya se quejó una vez.
Ya se quejó y públicamente denunció al Barça.
De esa manera,
que se haga el dolido está bien.
El Atlético denunció al Barça.
Que se haga el dolido está bien.
No, dijo que lo denunciaría, pero no.
Bueno, dijo que le iba a denunciar. Digo que lo dijo.
Lo que persigue el club es quedar indemne y decir, oye, la culpa es del Barcelona y si puede echar de mierda al futbolista, mejor.
Si es solo palabras o de verdad va a haber una denuncia.
Que eso es lo que hay que ver.
Yo creo que no tiene recorrido.
Yo me quedaría con lo que ha contado Rubén Martín. Es que no va a ir a ningún lado.
Yo creo que no tiene recorrido judicial, pero sí tiene un paso más, que es romper relaciones con el Barça. A 9 días de la final de una competición europea, me parece que es la medida justa.
¿Y qué ganas con eso?
Que no ganas nada, es un pataleo mayor de lo que ha hecho
la gente diga, bueno, no nos hablamos con el... ¿Y qué?
Que no comen las directivas el día de partido.
Claro, hay un caso parecido hace 2-3 temporadas. Manolo, ayúdame. El Barça se quiso llevar a Coque y ofrecía 65 millones por Coque. Coque le dijo al Atlético de Madrid que existía esa oferta, pero que él no la quería atender. El Atlético de Madrid le recompensó subiéndole el sueldo a Coque, pero Coque no quería ir al Barcelona. Es la diferencia entre un tío que siente la camiseta que viste y que quiere quedarse y que es feliz aquí, y otro que no lo es, Manolo.
Y le recompensó subiendo el sueldo.
Bueno, que no lo es, o que quiere optar a otro tipo de metas. Vamos a respetar también eso. Es un deportista
que se puede ser no feliz por eso.
No crucifiquemos a Griezmann, porque Griezmann... pero es que Griezmann no ha nacido en Alcorcón. Ni Griezmann se ha criado con el Atlético de Madrid. Es que Griezmann es un francés que ha venido a jugar al Atlético de Madrid, que ha dado un rendimiento extraordinario.
Podría haber tenido más tacto.
Perfecto. Eso sí, pero que no consideremos que esta es una alta traición.
Aquí hay dos cosas. Mira, Griezmann sabe desde el momento que firmó con el Atlético que tenía 100 millones de cláusula y por ese dinero se podía ir y hiciera lo que hiciera. Luego lo tuve de 200, ahora lo vuelve a tener de 100. Y hoy considero yo que el Barcelona no ha hecho nada que el Atlético no supiera desde hacía unos meses. Porque en la información de Elena Condis, yo no recuerdo que Elena diga en esa formación que en esa información que hoy le han llamado por teléfono al Atlético. A lo mejor Elena se ha enterado hoy. Pero hace 3 meses que se lo han dicho.
Efectivamente. Claro. Hemos sido muy cuidadosos a la hora de transmitir esta información, porque Elena dice que el Atlético de Madrid ya sabe que el Barça va a pagar la cláusula de rescisión. No sabemos exactamente el día que se entera el Atlético de Madrid. Y no sabemos qué movimientos han producido en el Atlético de Madrid desde ese día. Nos escucha un seguidor del Atlético y comentarista de esta casa. Gonzalo Miró. Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás con la noticia? Estás escuchando el programa, supongo, desde las 11:30. ¿Cómo estás con la noticia y qué te parece lo que se está contando?
Bueno, yo se ve que era de los que confiaba, al igual que ha hecho el club, de que Griezmann no estuviese tan de manos atadas, como bien ha dicho Manolo, para no poder renovar por el Atlético de Madrid, que era la intención que tenía hoy. Otra cosa es la intención que tuvo en octubre, claro.
O sea, confirmas lo que ha comentado Manolo, que Griezmann ha querido echarse atrás, pero no puede echarse atrás.
Exacto.
¿Has hablado recientemente con Miguel Ángel de este asunto?
Perdona, respetando, por supuesto, toda la información. Si un tío se quiere echar atrás, se echa atrás. O sea, insisto.
Te tienes que rajar el bolsillo.
Ese contrato. Sí.
Puedes tener la excusa perfecta.
De penalización.
Lo puedes hacer.
Lo llevas a un tribunal. Claro.
Vale.
Lo llevas a FIFA.
Mira Figo, Paco.
No, Manolo. Es que entonces no existía ni jurisprudencia ni experiencia sobre esto.
Pero se pudo haber echado atrás.
A día de hoy.
Echó. porque cuando te amenazan con que te tocan tu bolsillo,
no te amenazan.
Perdón el verbo amenazar. Cuando tú firmas algo en el que ves que una penalización puede tocar tu bolsillo o el de tu familia.
Yo te digo, Manolo, que tú llevas a FIFA ese contrato hecho por fuera en el que Pepita Griezmann, sobrina nieta de Antoine, tiene que pagarle al Barça no sé qué, y eso FIFA lo castiga al Barça inmediatamente.
Y a Griezmann.
Y a Griezmann. Y a Griezmann. Es el problema. Paco, a Griezmann lo deja sin jugar, como le pasó a Mexe.
A Griezmann le meten un puro que no te puedes ni imaginar.
El contrato de eso lleva dos firmas.
Hombre, tú denuncias a tu jugador.
Que dos no negocian si uno no quiere.
Paco, es que ahí te estás equivocando. Griezmann saldría muy penalizado de esta historia. Porque le... Hombre, pues no, pues tenlo claro. Le meten un puro al Barça y a Griezmann.
El traspaso de Mexe pasó y estuvo, creo que fueron 4 meses sin jugar.
Hombre,
Manolo, tampoco le obligarían a Griezmann a firmar eso, ¿no? O lo obligarían.
Gonzalo, ¿puedes transmitirme qué sensación hay en el club?
Bueno, en el club lo que han pretendido es renovar al jugador, sabiendo que la intención que tenía el jugador ahora era renovar, intentando echarse atrás de lo que fuera que hubiera hablado, o no sé si algo más con el Barcelona, y bueno, pues al verse que no se podía dar marcha atrás en esa situación, pues de ahí el enfado con el Barça, ¿no? Que es quien siempre había negado que hubiera nada más allá de un interés.
Pero escucha, para renegociar lo de Antoine Griezmann, el Atlético lo tenía muy fácil. Siguen los 200 millones y sigues con la ficha que tienes.
No, pero vamos a ver, en eso yo ahí os llevo la contraria. El Atlético de Madrid el verano pasado hizo juegos malabares, que le tuvo que subir la pasta y bajarle la cláusula. Es que no podía hacer otra cosa. Es que si no se iba por 100 al United, y el Atlético de Madrid empezaba un año sin fichajes y sin Griezmann.
Pero si el verano pasado no venía hasta diciembre. Tenía cogido por el cuello al Atlético de Madrid, era el jugador.
Claro, por eso el Atlético de Madrid hizo lo que podía en ese momento. Tragar con el aumento y con la rebaja de la cláusula, pues lo tuvo que hacer.
Pero
es que si no tenía
pero
Griezmann.
Si en diciembre ya sabe que hay cola para pagar los 100 millones cuando le vuelva a bajar la cláusula...
Tú dices que negocie una venta en diciembre.
No, que en ese mismo diciembre ya le diga, oye, Antoine, esto que hemos firmado hasta junio 200 millones y tú cobrando 14, esto lo podemos alargar 2 años más y continúas valiendo 200 millones y lo arreglan.
Pero Rico, es que en noviembre...
Es que ya estaba hecho. Claro, es que el 13 de noviembre y tú contaste la historia
yo lo conté. Es más, creo que Bartomeu el otro día se equivoca y eso fue más tarde de octubre, pero bueno...
Más tarde de octubre.
Él sabrá lo que dice, pero yo tengo entendido que fue más tarde. Pero bueno, en ese momento, calentita la cosa con este contacto que hubo en Barcelona entre su familia y el Barça... Hostia, si el Atlético sabe de qué va esto, y además, por lo que da a entender Gil Marín, ya en ese momento habló con Bartomeu, y Bartomeu ya le debió decir que ellos estaban dispuestos a pagar, coño, pues negócialo con él y arréglalo con él.
Que el representante no es tonto, el representante le dirá a Griezmann, tú tienes 15 limpios, ¿qué te va a pagar el Atlético? 20 limpios, es que a lo mejor, si mantienes la cláusula de 200, no te ficha el Barça. Entonces, si
pues claro.
Pues
entonces es muy difícil que el jugador se quiera echar atrás, porque si lo que quiere es marcharse al Barcelona. Pues
claro, yo lo veo todo muy claro. El Atlético ha hecho todo lo que ha podido. Y ahora, el derecho al pataleo puede ser palabras o denuncias. Pero el Barça ha hecho lo que ha podido para mejorar su... Y Griezmann hace lo que quiere para mejorar su carrera.
Yo creo que hay una cosa que le molesta mucho al Atlético de Madrid, que es la indiscreción del Barça en este asunto.
Pero perdonadme un momento. Aquí eso se está olvidando una cosa. Una cosa es el club del Atlético de Madrid y otra es el vestuario del Atlético de Madrid. O sea, Griezmann por el club... O sea, cuando digo por el club me refiero por los directivos del club... No tiene ningún apego, ninguna sintonía, ni una relación normal. Aquí el único que ha podido virar la situación es el Cholo, que es el único, repito, que ha podido modificar y que ha hecho que Griezmann trate de cambiar lo que Griezmann tenía palabrado o firmado con el Barça.
¿El Cholo habla mañana, por cierto?
Sí.
Me imagino que hablará. Sí, y ya te digo yo que no va a decir nada. Pero el Cholo es el que trata de virar, el Cholo es el que trata de cambiar, el Cholo es el único arma que le queda al club para convencer a Griezmann, es el único. Sí, es el único arma que le queda.
Que además lo hace públicamente y dice, en medio de las hostilidades, dice que si yo fuera aficionado lucharía porque se quedara.
Bueno, si yo fuera aficionado, oye, ya luchado como pues, entrenador.
Pues si existe el contrato con penalización, ha perdido el tiempo.
Una cosa.
Se lo hubiera dicho Griezmann desde el principio.
No, es que se lo habrá dicho, pero yo creo, Paco, esto no lo sé, pero yo creo que es que han estado intentando buscar si eso tenía salida o no tenía salida.
A ver, para ir cerrando.
Es que es lo que yo creo. Es más, te voy a decir la última, Juanma. Yo creo que todavía siguen intentando buscarlo.
Pero bueno, ¿le pueden pagar a Griezmann los 14 millones o los 15 o los 16 que quiera cobrar Griezmann? Esa es la cuestión.
¿Que se le puede pagar al Atlético?
Ya lo está pagando, pero
lo está pagando. Si puede seguir pagando.
Le ha ofrecido 20. Le ha ofrecido 20, Miguel.
Entonces,
Miguel, lo mismo que dije de Cristiano, para el Atlético de Madrid pagar 6 millones para Griezmann es un chollo.
Pero qué más, si luego fichan a un lateral por 35 millones y está en el banquillo muchas veces.
Yo te digo que me cuesta trabajo creer que el Barça, en su situación de límite de salarial, le pueda pagar 20 millones.
No, es que no le va a pagar 20. Es que el Barça le va a pagar menos que el Atlético de Madrid.
Entonces le va a costar trabajo, Miguel, al Atlético de Madrid demostrar que le ha presionado al Barça si el jugador está ganando menos.
Miguel, es que esta es la demostración de que va a volar mucha gente también en el Barça, ¿eh?
Bueno, sí, pero a ver, dijo aquí Oliveros que Iniesta el año que viene cobra el contrato íntegro, 10 limpios. El año que viene, que va a estar jugando en China, Japón o Estados Unidos, donde decida Iniesta. Si se libera André Gómez y tres más, ¿tú crees que se libera el límite salarial?
Que no.
El misterio de la pasta del Barça me tiene flipado, porque vengo yendo a los compañeros, a Miguel Rico, que están ahí en el límite salarial.
Y no están en el límite, lo tienen por encima. Muy pasado.
Es que yo creo que la clave es Dembélé.
Y llega Griezmann. Y si hubo contrato con penalización, ¿qué creéis? ¿Que Griezmann lo firmó gratis?
Lo que quieren hacer
por adelantado.
Hombre, claro.
Una plantilla con bastantes menos jugadores, o sea, no de 22, si puede ser de 20 o 19, claro, mejor, el resto gente de la casa, y ahí poder tener pocos y mejor pagados, o muy bien pagados, y bajar el límite salarial más por una cuestión de cantidad de futbolistas que por reducción de fichas.
Lo que decía yo antes, ¿admitís que ha habido indiscreción del Barça en este asunto?
Pero que indiscreción, que les pilláramos, por ejemplo, nosotros comiendo, eso no es una indiscreción, eso es...
Del Barça, no, eso esa sería de la...
Escucha una cosa.
También te voy a decir una cosa. Espera un momento, hoy han comido Cerezo y Griezmann en un restaurante que está cruzando la calle de esconderse.
Y pillaron a Simeone con Dybala y no hemos hecho a nadie.
No,
eso no fue así.
Se
encontraron de casualidad en un restaurante.
Se encontraron, coincidieron, lo que fuese, pero no, nadie le ha querido dar una vuelta porque hemos llegado a la conclusión. Coño, bueno, o sea, ha llegado a la conclusión general, el Atlético, ¿cómo va a fichar a Dybala?
No,
a lo mejor
no,
podría.
No, Miguel, que te doy la razón, puedes tener razón en algo, pero es que ese día nosotros contamos que habían coincidido en ese restaurante y que el Cholo ni se dio cuenta que era Dybala, o sea, que fue Dybala el que saludó a...
Que el Barça no ha sido un modelo de discreción, está claro, pero que no nos chupemos el dedo, que esto lo hacen todos los clubes, está a la orden del día. Salvo que jugaran la final de la Europa League el Barça y el Atlético, me parecería mal esto, me parece el día a día de
hoy, perdona, en la comida, Antonio, ¿qué estuvieron? ¿Unos minutos juntos o era una comida de los dos?
Estuvieron, y que yo estuviera adelante, estuvieron 45 minutos en una mesa mano a mano los dos, en un reservado.
¿Había más gente en la mesa?
No, en la mesa estaban ellos dos solos.
¿Solos?
Solos. Estaba el chofer de Cerezo esperándole fuera con el coche y Griezmann, que salió para ir a entrenar porque entrenaba a las 4 de la tarde. Por eso se va a las 3 y cuarto.
Nos hacemos preguntas sobre muchas cosas, pero luego es todo chau. O sea, Cerezo sale y dice, ah, sí, estaba Griezmann.
Esto a mí me ve.
Es un poco surrealista.
A Gonzalo Miró le consta que en el club están enfadados porque le han preguntado varias veces al Barça durante todo el año si es verdad que tenían algo firmado. ¿Cómo se lo va a reconocer el Barça?
Claro, no puede.
Y ahora decimos, Barça indiscreto, pero es que en un club tan grande, al final salen las noticias.
Pero mira, perdona, Paco, tú has dicho una cosa que ahí también está la clave. Ellos le han preguntado al Barça si estaba algo firmado, porque ellos, repito, siguen intentando que Griezmann se echara para atrás. Lo que pasa es que, te lo he dicho al principio, cuando
¿cómo te va a decir el Barça?
Claro, que estoy contigo, pero ¿cómo te va a reconocer algo el Barça? Si yo lo sé, pero ellos, en su interior, pensaban, no, esto lo han apalabrado con él, con Griezmann, pero todavía a lo mejor no lo han firmado. Porque cuando ellos ven que Griezmann vira porque el Cholo lo trata de convencer, ellos piensan, joder, pues si Griezmann vira es porque a lo mejor Griezmann se quiere quedar aquí. Es porque si el Cholo lo tiene medio convencido es porque a lo mejor no ha firmado. Y a partir de ahí es el embrollo este que hay ahora mismo.
Manolo, de todas maneras, una estrella del fútbol que es el mejor pagado de su plantilla, que en agosto hace el favor cobrando 5 o 6 millones más de quedarse, que en diciembre o en noviembre presuntamente ha firmado un compromiso para irse y que ahora quiere quedarse, a mí me parece que eso no es muy normal.
Bueno,
no es muy normal.
No le demos más vueltas
a personalidad. Pero eso se llama un tipo antes, que cambia y que
ya
va
acabamos cambiando. De lo de la comida.
Juanma,
de, sí.
Juanma, déjame puntualizar un par de cositas, por favor, porque con respecto a lo que decís de las relaciones de los clubs, eso depende de cómo se lleven los dirigentes. Antes habéis hablado de cuando el Atlético de Madrid fichó a Griezmann de la Real Sociedad. Yo creo que la relación de Miguel Ángel Gil y Joaquim Aperribay es muy buena. Y Griezmann podría haber firmado un año antes por el Atlético de Madrid y no lo hizo precisamente por la relación entre los dos dirigentes. Me parece bastante normal que el Atlético de Madrid en un momento determinado le pueda preguntar al Barcelona esperando recibir una respuesta sincera si la relación es buena sobre hasta qué punto llega su compromiso con el jugador.
Sí.
No me parece una locura. Dos, esto iba acorde con lo que decía Miguel. Griezmann, por experiencia, yo creo que ya deberíamos más o menos saberlo todo. Que piense una cosa en octubre, otra en noviembre, otra en enero y otra en marzo.
Es su estado natural, efectivamente. Es muy voluble.
O sea, él se mueve más o menos en esa diferencia de opiniones permanentemente. Y tres, es verdad que el Cholo ha hecho mucho por convencerle. Es verdad que otro punto importante han sido sus compañeros y sobre todo Diego Costa. Y un tercer punto, el Atlético de Madrid iba a poner 40 millones que le iba a costar la renovación del jugador, ¿eh? Sí. Ese dinero no lo iba a poner Diego Pablo Simeone. Quiero decir que es un cómputo general.
Gonzalo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos de lo de la comida de Cerezo con Griezmann del día de hoy, que ha presenciado en directo Antonio Ruiz, salvo que vea muy mal Antonio Ruiz,
no,
ahí estaban...
Primero Cope.
Aparte de Antonio Ruiz, que se encuentra el pescado y que lo agradece y que se congratula de eso, hay como 30 o 40 comensales que rodean la mesa íntima de Cerezo y de...
Perdón, ¿hay imágenes de Griezmann saliendo del restaurante?
No. Yo le he visto salir...
¿Dónde lo ha sacado?
No, porque cuando a las 3 y cuarto, yo lo he contado en Twitter puntualmente y en COPE, en el programa de Corrochano, para que la gente supiera que estaba pasando y que lo estábamos viendo. A las 15 y 16 se acaba la comida entre ellos porque Griezmann se tiene que ir a entrenar. Pero Cerezo sale por el office del restaurante que da acceso a una puerta y a un garaje para salir por la puerta de atrás y el chofer le está esperando dentro del garaje. Y Griezmann, en el garaje.
¿Cuál es el garaje?
El garaje que está enfrente del panorama. Donde hay una esta de lavado de coches.
Sí, efectivamente, sí.
Bueno, pues por ahí sale Cerezo a escondidas. Sí. Yo lo estoy viendo todo, pues yo estoy comiendo una mesa, insisto, a 5 metros de la escena. Sí.
Pues...
Y Griezmann sale por su cuenta y pie, por el restaurante, por la puerta principal.
Griezmann, como dice Antonio...
Porque Griezmann puede haber ido a pedir comida. Si alguien le para, ¿qué haces aquí? Pues mira, he pedido un...
No,
Griezmann, que está muy rico, por cierto.
Del restaurante donde sale Griezmann al lugar de entrenamiento, andando hay 30 segundos.
Sí, claro.
O sea, él se va andando porque, como dice Antonio, entrenaba al Atleti
enfrente,
a las 4.
Queda enfrente. O sea,
la mala suerte de
ellos... Pero yo lo que me parece surrealista es la reacción de Enrique Cerezo.
Bueno, no lo quieres confirmar.
Bueno, le han pillado.
A mí me ve Cerezo.
Bueno, sí, pero entonces no le puedes pedir que el Barcelona te diga si ha firmado a Cristianada. Si
te
pillan dentro y lo niega.
Claro, si está bromeando Cerezo, tampoco le veo mucho la gracia.
Hombre,
porque a él ya le han dicho del club que la COPE está contando que está comiendo allí.
Hay una disfunción entre que Cerezo se tome a broma y Miguel Ángel Gil se ofenda tanto.
Claro. Mira, la voz de Cerezo.
Claro. Con un amigo mío, que es muy buen amigo mío, y que hemos hablado de cosas de cine, no cosas de fútbol.
Bueno, pero si has comido con Antoine, porque le hemos visto, no sé si has podido decirle algo.
No, que no le he visto en el restaurante yo, Antoine.
Pues habéis estado juntos, imagino.
Que no, que yo sepa no, ¿eh? Que yo sepa no. Si estaba aquí Antoine.
¿Y ahora que se habla tanto?
Yo te digo una cosa, Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid, que yo sepa hasta el día de hoy, ¿me entiendes? Hemos venido a hacer que voy a hacer una película, una serie para televisión que es magnífica, y estoy aquí hablando con un amigo mío, y me voy ahora a preparar unos papeles que tengo que ir al Estadio Nuevo.
Pero lo ve con posibilidades de seguir.
Te digo que yo sepa es jugador del Atlético de Madrid.
La respuesta de
que pero esto es como el never, hombre.
No, pero
me la han colocado, pues qué va a decir.
Pero escucha, la respuesta de ha comido con Griezmann, que yo sepa, ¿no?
Esa es muy buena.
Es
muy buena.
Una de las respuestas que más me gustan de la historia reciente del fútbol deportivo.
Es que hay un
porque,
lado...
porque puedes decir luego, pues a lo mejor he comido, pero que yo sepa, no.
Juanma, hay una parte ridícula de esto, porque si él quiere ocultar todo esto, a mí me ha visto él, porque yo he cruzado una mirada con él dentro del restaurante. Y que yo sepa.
Que yo sepa. Tú también
que yo sepa. Te conoce, no, que yo sepa, creo que sabe que trabajo en la radio. Creo, ¿eh?
Es muy gracioso, pero le quita toda la seriedad y credibilidad a un presidente.
Es que lo convierte en un circo.
Claro. Dice, oye, pues mira, he comido con Griezmann porque quería comentarle una cosa personal. ¿Ya está?
Bromear con algo que le duele a sus aficionados no tiene ninguna gracia. Como cuando dijo que el fútbol es un negocio y que la gente se olvide de los sentimientos. Y aparte, luego otra cosa. Si tiene tanto celo por ocultar la comida con Griezmann, ¿qué narices hace comiendo a 30 metros del cerro?
Exactamente, es que eso lo hace indiscreto.
A veces hace falta preguntarle a los cantantes cómo ven la actualidad deportiva. El otro día, Dani Martín, aquí, en el partidazo. ¿Crees que se queda o que se va?
Se va, claro. La gente quiere crecer, la gente quiere aprender, la gente quiere tener oportunidades. Y yo creo que él lo ha dado todo por este equipo y quiere seguir construyendo su vida y seguramente querrá mucho al Atleti, pero yo creo que tiene que querer su vida y es lo que va a hacer.
Tal cual. Es que la clavó Dani el pasado jueves.
Juanma, sí. Yo creo que esta comida que descubre Antonio Ruiz es una comida que se precipita rápidamente, no es una comida que esté pactada. El ejemplo de que es una comida que está pactada es que el Atlético entrena a las 4 y por eso quedan donde quedan, porque está al lado, porque claro, Griezmann posiblemente le dirá, mira, es que yo tengo que entrenar a las 4, claro. Pues yo me acerco allí, allí nos vemos. No sé, Antonio, ¿se habrá fijado lo que ha comido Griezmann? Pero creo que ha comido...
Había una mampara que lo separaba.
Pero creo que ha comido muy poquito, porque es que tenía que entrenar a las 4. Y yo creo que es, oye, acércate aquí, hablamos un momento, dime algo, cuéntame, y es sobre la marcha. Y yo creo que quedan ahí, que, repito, me parece una indiscreción, pero quedan ahí porque es aquí te cojo y aquí te mato.
Pero, o sea, pero luego eso lo que dices tú, Manolo, y lo que dice Paco, o sea, no somos ninguno tonto. O sea, ¿tú crees que esto lo va a arreglar Cerezo? Esto lo tiene que arreglar Miguel Ángel. O sea,
yo es que creo que Cerezo no va a arreglarlo.
No va a arreglarlo.
Creo que él no va a arreglar.
A despedirle, decirle, bueno.
Ahora, Juanma, independientemente de lo que lo ha hecho bien o mal, es un poco impopular, igual Antoñito no va a hablar después de esto, pero... es un crecimiento en su carrera, o sea, irte del Atleti al Barça es crecer en tu carrera, esa es la realidad. Sí, yo creo que si fuera Grimm me gustaría jugar con Messi. Quiero decir que entiendo que es un salto más pero es un salto en tu carrera.
Al final, fuera del calentón y del ardor de la noticia, todo el mundo ha hecho lo mejor para sí mismo.
Claro.
El Atlético había intentado sacar lo máximo de Griezmann y la máxima pasta posible. La que ha podido el Barça reforzar su equipo y Griezmann reforzar su carrera. Claro. Si es que
¿Cuál es la gran desgracia del Atlético de Madrid? Que en verano se fichó a Dembélé por 155, que se vendió a Neymar por 222, claro, y que se pagó por Coutinho.
Y pillado,
eso sí,
porque si tú quitas esos tres nombres y te vas al mercado de lo que se pagaba antes...
Año pues, y medio, sí,
claro,
sí.
Claro, es que las cláusulas de 100 millones... Coño, era un pedazo clausura.
Elena Condis, Barcelona. Enhorabuena, muchas gracias,
Buenas noches.
¿Ha habido muchas reacciones en esta hora de programa al WhatsApp o no?
Bueno, al WhatsApp sí, la gente comentando evidentemente la noticia, esa que hemos dado, que el Barça ya le ha dicho al Atlético de Madrid que pagará los 100 kilos de Griezmann, y también os puedo contar que eso ya lo comentamos en marzo, de hecho el día que se enfrentan al Atlético de Madrid y el Barça aquí en el Camp Nou, que en el vestuario ya muchos jugadores dan por hecho que Griezmann sería compañero suyo la próxima temporada y que lo van a recibir con los brazos abiertos porque consideran que hará la plantilla aún más competitiva.
Gracias, Elena. Adiós.
Adiós.
Por cierto, una cosa que os cuento. Lo que pasó con Luis Suárez el viernes en esa radio uruguaya, dándolo por hecho, también ha sido una indiscreción notable por parte de Luis Suárez.
Sí, sí. Sí,
y claro, en el Barça han dicho, mira, tenemos que acelerar esto porque se nos va de las manos. Sí, que ya cualquier persona que habla en el Barça, sin querer, acaba hablando de que Griezmann...
Porque eso los jugadores lo saben.
Yo sospecho que Miguel tendrá más información dentro de esto, pero el Barça, si ficha a alguien, a una estrella, le consulta primero a Messi. Y Messi claro, es Messi y Suárez.
Claro, es un pack.
Ver, eso está...
Griezmann está universalmente bendecido.
Claro.
Totalmente.
Igual que le consulta, si parece bien Griezmann, le dirán, ya hemos cerrado Griezmann.
Cerramos el capítulo Griezmann. Nos está esperando un protagonista importante en el partidazo. Hay noticia respecto... ¿Cómo?
No, pensaba que no le pedía, perdón.
No, de momento no. Vale. Que, además viene un amigo tuyo ahora.
Ah, pues entonces venga.
Fouto.
No será portero, ¿no?
Hay noticia, es portero.
Ah, bien.
Sí, sí.
¿Automático?
No. Pero es un crack.
A veces lo parecía, ¿eh?
Y es campeón del mundo. Hay noticia con el árbitro Hernández, que pitó el clásico. No va a la nevera, pita este fin de semana. ¿Por qué pita este fin de semana?
Bueno, no va a la nevera, no es sancionado por el Comité Técnico de Árbitros. Va a pitar el sábado el intrascendente Deportivo de La Coruña Villarreal. Y el motivo por el que no va a la nevera es para, precisamente, el Comité de Designación defenderle.
Para que no parezca que va a la nevera.
Bueno, sigo contando la noticia.
Oye, Fouto, no te
enfades.
Venga, hombre, no te enfades. No, tranquilo, no me mires a mí.
Es verdad que no va a la nevera.
Bueno, ni nada más que Gilmarín, es increíble.
El motivo del que no va a la nevera
es un comunicado un día que vamos a flipar todos.
El motivo del que no va a la nevera, sigo contando la noticia que por la que me has dado paso. El motivo de no entrar a la nevera, a ver si es posible que no interrumpa a nadie, es porque desde el pasado domingo que acabará el Clásico, Hernández Hernández está recibiendo un auténtico escarnio público, tanto de la prensa como de todo el mundo, y el comité entiende que metiéndole en la nevera le hundirías más al árbitro. Con lo cual, no le sancionan, es una terapia. Quita ese partido, efectivamente, para que pues el chaval no termine hundiéndose más.
Mañana moderabas una mesa redonda en la que participaba Hernández Hernández.
Y finalmente no va a ir.
No va, no va a ir. Ha suspendido su presencia.
Lo han conseguido.
¿Quién lo ha conseguido?
Pues imagino que he sido yo el que estoy.
La prensa y todo el mundo.
La prensa
y todo el mundo. Está
¿y dónde bien. Es la mesa redonda?
Es
un acto que celebra la Federación Guipuzcoana por el centenario. En esa mesa redonda iban a estar Gil Manzano del Cerro Grande y Hernández Hernández. Finalmente el canario no va a ir y va a ir Alberto Undiano.
Ahí faltaba Manolo.
Pero si le quiere dar normalidad a su vida y a su actividad, pues.
Pero en general.
Pero a lo mejor hay gente, Roberto, que no puede darle normalidad. Porque si van a un sitio y se encuentran allí a 200 cámaras y.
Ya, hombre,
pues
pero
a lo mejor
forma parte de la vida.
Pero en general el comité.
Bueno, insultar, lo que es, amenazas, ese tipo de cosas no forman parte de nada.
No, desde luego que no, pero estamos expuestos todos a eso.
Lo que se le hace a.
Bueno, sí, escucha, si espera un momento. Sí. Si yo cada vez que me insultan no hiciera el programa, estaría todo el año en mi casa, porque a mí me insultan todos los días.
A los árbitros. Primero, Juanma, a los árbitros, no solo se les insulta, sino se duda de su profesionalidad y se les amenaza, como ha ocurrido con el árbitro inglés, que ha tenido que salir hasta la UEFA.
A mí me han amenazado.
Bueno, pues ya está, pero ¿y está justificándolo? ¿Eso es justificable? No, pero como me lo hacen a mí, que lo hagan a todos.
Escucha,
pues igual de condenable es que te lo hagan a ti, que se lo hagan
supuesto,
a
lo que quiero decir es que no he dejado de venir a la radio.
Claro. Que como me lo hacen a mí, pues que se lo hagan también a la radio.
No, yo no he dicho eso.
Ah, pues vamos a ver lo que decimos. Claro.
Mi pregunta es, ¿alguna vez el comité por escarnio público ha dejado de sancionar a un tío que mereciera sanción? Es que yo no lo recuerdo haberte ido otra vez.
¿De competición?
Bueno, sí, vamos a ver.
El que manda a la nevera, ¿quién es?
El comité de designación. Lo que pasa es que no estamos hablando de un árbitro cualquiera. O sea, dentro de los 20 árbitros que hay en primera división, estamos hablando de un árbitro internacional, de un árbitro que es uno de los mejores de la liga.
Pero ha habido muchos pollos. Y nunca he oído yo que tú eres el mejor informado de.
Claro,
esto.
Pero porque no es igual meter, Paco, me vas a entender, a un árbitro que acaba de subir a primera división, que a un árbitro que tiene 35 años, que es internacional, y que el comité tiene muchas esperanzas depositadas
en
él.
Por supuesto que lamentamos el apuro que está pasando Hernández, porque todos se equivocan, todos nos equivocamos, y los insultos y las amenazas son lamentables. Lleguen en el momento que lleguen. No hay justificación para ese asunto y la recuperación anímica para Hernández. ¿Qué dicen los mensajes, Fouto, de los oyentes del partidazo?
Bueno, están ya escribiendo de todo el asunto Griezmann. Señor Griezmann, dice un oyente, solo desearle una cosa, que tenga la misma suerte que el turco. Acuérdese, aquí es una estrella, allí será uno más. Que juegue la final, dice un atlético, pero si ganamos, que no participe en la celebración, incluso que no salga en la foto.
Madre mía.
Innecesario el jugador e inoportuno el momento. ¿Se puede gestionar peor un club? Dice por aquí otro. Soy del Barça, comprensible que Gilmarín se enfade, pero que recuerde cómo fichó a Vitolo. ¿Alguien me puede decir de dónde sale tantísimo dinero del Barça? Porque es más que sospechoso, dice otro. Soy del Barça, pero esta directiva es de broma, de chiste, estoy 100% de acuerdo con la carta de Gilmarín. Dice otro que la prensa crucificando al Barça, no tardará mucho en sancionar al equipo la FIFA, ya veréis. Una buena venta para el Atlético, ahora que venga Morata, ya empiezan a pensar en el futuro. Y dice otro Atlético que tienen que quedarse con el Atlético Madrid, con los que quieran jugar en el equipo rojiblanco. Ahora atar a Oblak.
Han suspendido hoy un partido de juveniles, ¿dónde era, Fouto? ¿Era Onda-Castellón, puede ser? El partido Onda-Castellón. Por el fuerte olor a porro que había en el campo de fútbol.
Perdón.
El árbitro ha tomado la decisión de suspender el.
Bueno, lo ha suspendido unos minutos, me dicen.
Pero ha sido muy profesional, porque se ha acercado al lugar donde olía para comprobar que era.
Pues me parece muy bien.
Hombre, por supuesto. Es que hay veces que el olor es insoportable, de verdad. Yo he hecho inalámbrico un partido y.
Pues yo te voy a decir una cosa. En un campo de primera división estaba narrando un partido y hubo un colega debajo de mí que estaba fumando un peta. Y llegó un momento que yo no sabía quién eran los locales y quién eran los.
Pues te voy a decir una cosa, fue tu mejor partido en la radio.
Te voy a decir una cosa, Calderón, por lo menos el más gracioso y el más divertido sí que fue.
¿Qué dices, Fouto?
Que el partido se suspendió 2 minutos hasta que se fue el olor a porro.
Y por eso.
La mandanda, macho.
Y el otro, y en ese, es que no sé si en ese partido hoy lo hemos metido, hay un chaval que metió un golazo que se llama de apellido Porro. Joder, te lo juro, ¿eh?
Esto va mejor. Hay otro que se llama Cuesco.
No, te lo juro. Hay uno, y hoy hemos metido el gol, un golazo.
Partidazo.
Desde el medio campo, que se llama Porro, el tío, un porro.
Sí. Yo tuve un compañero, un amigo, Fernando Porro, fue conmigo al colegio. Vive en Estados Unidos ahora. Partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. ¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días, pero...
Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Adelantarte al verano y darte un chapuzón en mayo. Y en el Manzanares. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el paquete M y la tapicería de cuero en el nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Este domingo 13 de mayo terminamos el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. No te pierdas la solemne Eucaristía conmemorativa de estas apariciones con los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Los asistentes recibirán un recuerdo. No te olvides, el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hola amigos, soy Silvia Amarso y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 37 minutos. Ya llevamos una hora y 7 minutos aquí, dale que te pego, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo se pasa
increíble,
el tiempo, ¿eh?
Y así todos los días del año.
Saca ya el tema Griezmann, venga.
No, dale. Ya se acabó el tema Griezmann. Además tenemos ganas de felicitar a un campeón. Campeón de todo, es que... Campeón de todo. ¿Hay algo que no haya ganado este hombre? Iker Casillas, Portugal. Hola, Iker.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, cómo estás?
Bien, contento.
¿Estabas sobao o qué?
No, todavía no, aquí es una hora menos, o sea que, por tanto, puedo estar un poquito más todavía aprovechando.
Nosotros es que estamos liados aquí desde las 11:30 con que Griezmann se va al Barça.
¿Que se va al Barça?
Sí, no te sorprende, ¿no?
Bueno, ya se había especulado antes, ¿no?, con eso, no te preocupes, la verdad, no he estado muy atento en las últimas horas a las noticias que puedan venir de España.
¿No?
No, pero bueno, siendo un gran jugador, evidentemente que cualquier equipo le querrá en sus filas, claro.
¿Pero qué pasa, que estás de resaca? ¿Habéis tenido celebración con las familias, jugadores, ayuntamiento y esas cosas? ¿O allí no es así, la fiesta de celebración?
No de resaca, sino que bueno, que hoy hemos tenido un poco más el día libre y como que desconectas un poquito ya después de tanta celebración y festejos, pero vamos, tampoco está muy pendiente casualmente hoy de, como tampoco veía que había ningún partido y tal, no me estaba pendiente de fútbol español.
Que has desconectado un poco, vamos, sí. No, porque tú pendiente estás, que de vez en cuando pegas palitos en Twitter, repartes bastante.
No es pegar palitos, sino que es un poco pues amoldarte a los tiempos que corren. Yo creo que para todos ha venido una revolución informática o no sé de qué manera llamarla, pero que tienes que adaptarte a ella y saber convivir con ella. Yo creo que también ahora mismo...
Yo no termino de adaptarme, tío. O sea, yo soy un no. inadaptado a la revolución esa.
No, bueno. Va a silenciar, como hago yo. Yo silencio, no,
yo
no...
Si yo tengo 5.000 bloqueados, me parece. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos bloqueos tienes tú?
Bloquear, no bloquees, porque eso les gusta más. Lo mejor es silenciar y que no sepan que les silencian.
¿Y bloquear, ¿cuántos, puedes tener cuántos puedes tener silenciados?
Pues miles, pero vamos, tampoco muchos. No, 1.000, 2.000, no sé, tampoco por ahí.
¿Qué es lo básico para que silencies a un Twitter? O sea, ¿qué palabra es clave?
Mou.
No, ha sido Paco, ha sido Paco.
Estáis en la prehistoria.
En la prehistoria, claro, es que ya ha evolucionado esto. ¿Cuál es la palabra clave para bloquear o para silenciar?
No sé, cualquier comentario que vea que no me guste, pues oye, no lo comparto, silencio, hasta luego, y otra cosa. Claro. No voy a darle más vueltas.
Claro. Lo veo perfecto.
No tengo que estar respondiendo a nadie, responderé cuando me apetezca responder y al que me apetezca responder, pero no a uno cualquiera.
¿Lees mucho lo que te ponen? Porque la cantidad de seguidores que tienen es imposible que mires todo.
No, pero bueno, alguna vez sí que estás pendiente. Lo que pasa es que antes lo pillabas con más gusto y luego a medida que ya has ido viendo cómo va esto, pues lo vas dejando un poco más de lado, pero sí que me gusta leer un poco, ver qué puede pensar la gente y tal, pero vamos, que no, tampoco me complico mucho ya, como hace años atrás.
Oye, acabas contrato el 30 de junio, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y tienes decidido ya tu futuro? ¿Vas a seguir allí?
Pues no lo sé todavía, no lo sé. La verdad es que es una situación nueva, pero todavía no sé qué voy a hacer. Dependerá un poco de estos días, de mi cabeza, de todo, pero bueno, pero no, todavía no he tomado ninguna decisión.
Pero eres agente libre, tendrás muchas ofertas sobre la mesa, ¿no?
No ni muchas ni pocas, la verdad. También entiendo que el mundo del fútbol ha ido cambiando constantemente, no tiene nada que ver al fútbol que cuando yo empecé, y ahora entiendo pues que también hay grandes traspasos, grandes cifras que se mueven por intermediarios, etcétera, y al final también yo tengo una edad, que el que tiene que apostar por ti es gente que te pueda conocer o el que crea que sigues dando la talla.
¿Cuántos tienes? ¿36, 37?
En dos semanas cumplo 37.
En dos semanas 37. Bueno, pero para un portero...
Un chaval.
Mira, claro, mira Buffon. Buffon lleva despidiéndose del Bernabéu como 5 o 6 años. Cada vez que viene es el último partido de Buffon.
Sí, yo creo que también Gigi le gusta, tiene ilusión, le gusta competir. Y bueno, también dependerá un poco de los éxitos que puedas conseguir, ¿no? Yo creo que si todo va y se encamina a que consigues títulos y consigues dar alegrías a la gente, también eso a nivel personal repercute mucho y eso hace que sigas con más ilusión en esto.
De 0 a 10, ¿cómo estás de feliz?
Bueno, nunca se puede estar la felicidad completa, ¿no? Pero es verdad que estás bien. Yo creo que en ese sentido el tiempo cura para lo bueno y para lo malo. Así que yo creo que a nivel personal y a nivel profesional me encuentro bien.
El año ha ido de menos a más, o sea, has pasado también una etapa chunga ahí cuando te quitaron de la alineación, pero luego te has venido otra vez arriba.
Bueno, son gajes que tiene esta profesión y es verdad que cuando cambias o cuando sales del equipo, el equipo estaba bien, pero bueno, es una decisión del entrenador que lo creía conveniente y a mí también me gustó porque bueno, eso hizo que tuviese que luchar conmigo mismo ante la situación, competir e intentar otra vez pues volver a jugar, que era lo que quería. Es cierto que cuando jugaba, pues quizás jugaba más las copas o las tazas, como dicen aquí, pero intentar aprovechar también la oportunidad. Ya te digo que cuando tienes una edad y vienes de un largo recorrido, pues también lo que te gusta es saltar algún obstáculo de otro, porque si no, es como todo muy plano y muy llano.
¿Haces vida normal allí o haces vida de estrellón? ¿Puedes salir a la calle y caminar tranquilamente por Oporto, irte a tomar un pescadito, un vino, lo que sea, o no?
Bueno, a ver, también ha coincidido en una etapa de fútbol diferente, ¿no? Pero es verdad que aquí la vida no es igual que en Madrid. A ver, posiblemente estás en Madrid ahora, sí, la gente te conoce pues por todo lo que has acumulado en el Real Madrid y por también lo que has hecho, sobre todo también en la selección, ¿no? Que ha sido momentos históricos inolvidables. Pero aquí también es verdad que sales a la calle y la gente tiene una cultura diferente, es un poco más anglosajona, ¿no? Así como... o sea, no digo que no sea respetuoso en España, que sí que lo hay.
Mantienen más la distancia, a lo mejor.
Sí, sí, también...
O sea, tú estás cenando y no te van a la mesa a decirte una foto y que una foto y que te dejan cenar tranquilo.
No, porque a ver, hay gente respetuosa en todos los sitios, ¿no? Siempre también hay alguno porque se pone nervioso y te quiere pedir una foto y a lo mejor molesta en un momento dado, pero es cierto que es diferente, es una cultura diferente y eso que estamos pegados, ¿no? Estamos al lado.
¿Cuántos años de fútbol crees que te quedan?
Yo en principio voy a pensar uno. Y si la cosa va bien, pues ya esperemos a ver dentro de un año. Pero vamos a ir pensando ya en la realidad y en que, bueno, que ya cada vez está quedando menos. Pero oye, mientras que podamos seguir disfrutando, pues ¿por qué no vamos a seguir, no?
Ya. Joder, lo que es una faena es que en China no se pueda fichar porteros extranjeros, porque ibas a meter un talegazo ahí que vamos.
No, lo que es una pena es que no vayan juntos Casillas, Iniesta y Torres.
Pero es que no pueden fichar a porteros.
A Japón, todos, ¿eh? A Estados Unidos.
¿A qué eres partidario de que se cambie esa ley? ¿Quiere pegar ahí el talegazo de todos los tiempos?
Está muy lejos. Pero bueno, oye, yo creo que es bueno que siempre cualquier jugador salga de su círculo, ¿no? Es verdad que yo estoy cerca, pero también es bueno un poco para echar de menos lo que tenías y para también valorar un poco dónde llegas.
En la MLS con Villa, en el EuroCity, estaría bien.
Que ya roba mucho, déjale.
Vosotros veo que seguís los mismos, ahí tampoco.
Claro, pero robando igual.
Estamos estudiando serios cambios, ¿eh?
Pero portero, nosotros para atracar, lo que tú vas a atracar un año tenemos que estar 30. Ya robamos.
Eso es verdad.
Yo lo que sí me queda, yo el otro día escuchaba cómo te gritaban tus compañeros, Casillas, quédate. Yo quiero que me contestes de corazón. ¿Nunca has anunciado que te has retirado de la selección? Porque en el fondo albergas que todavía la Roja te dé una oportunidad de jugar al menos un partido más, o porque no te salen las pelotas a anunciarlo.
No, yo confío en mí mismo. Yo creo que algún día voy a volver. No sé cuándo, pero volveré. Esa es mi ilusión que tengo. Entonces,
bueno, ahí está. Oye, Pepe Reina. ¿Cuántos años tiene Pepe Reina? Que tú te sabes las edades.
Oye, mira, Villa volvió.
Pepe tiene uno menos que yo. O sea, creo que en agosto hace 36.
O sea, ¿que tú crees que algún día te pueden volver a llamar?
Bueno, oye, a ver, yo creo que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? O sea, en este caso, Julen pues ha apostado por otra gente, ¿no? Como ya hablé con él aquí hace unos años. Pero oye, ¿por qué no? La ilusión todo el mundo la puede tener. Yo me siento español y, por supuesto, que siempre que he estado en la selección, muy bien.
Oye.
A ver, también hay que ser realista, porque ya me veo que luego otra vez vas a poner un tweet en la
copia. Ya lo tenemos hecho.
Ya está puesto.
Sí. Si quieres, pues no, escucha, silencianos.
No, pone Casillas critica duramente a Julen Lopetegui porque él jamás.
Y otra que te quiero preguntar. Últimamente, la política de Florentino Pérez es seguir recuperando jugadores que han sido mitos y leyendas en el Madrid. El último ha sido Raúl González Blanco. ¿Te ves volviendo al Madrid en algún cargo? ¿Te ves reintegrándote en el club de tu vida al que le has dado todos los éxitos que le has dado?
No, la verdad es que no sé. O sea, no me lo planteo porque a mí mi cabeza es seguir jugando al fútbol un año más. Entonces, ahora mismo no pienso en volver al Real Madrid. En todo caso, me debería primero a mi club, que es el Porto, y luego me gustaría seguir aquí. Luego pues ya veríamos a dónde estamos, pero no me... Ahí no me lo planteo.
No, creo, pero cuando digo volver, me refiero cuando tú dejes el fútbol. ¿Te ves volviendo al Madrid? Por ejemplo, Raúl está ahí metido ya en el tema de Secretaría Técnica. Dicen que a lo mejor sí. El año que viene coge el juvenil, el juvenil División de Honor. ¿Tú te ves reintegrándote en el Madrid en algún puesto? O sea, tú piensas, me gustaría, por ejemplo, entrenar portero. Me gustaría estar en la Secretaría Técnica. Me gustaría ser embajador del Madrid.
Portavoz.
No lo sé, la verdad. Yo lo que sí que... O sea, en este caso, en Raúl, o sea, yo creo que lo ha hecho muy bien, o sea, él salió del Madrid, probó en Alemania, se fue también a Qatar, creo, y luego se fue a Estados Unidos. O sea, creo que también tienes que prepararte, y lo que te decía un poco antes, ¿no? Conocer lo que está fuera del terreno de juego, que no es llegar y ponerte ahí, también habrá que prepararse para esas cosas. O sea, que yo creo que en ese sentido es un poco el modelo a seguir para todos nosotros también. Ya no solo fue como jugador, sino también como una persona de club que ha vuelto allí.
¿Te han mandado muchos mensajes desde el Madrid para darte la enhorabuena por el título?
Sí, me ha mandado. Sí, la gente, yo tengo, joder, he pasado casi toda mi vida en el Madrid, sigo teniendo gente y amigos, entonces sí que se me preocupan y cada dos por tres alguna llamada, algún mensaje siempre hay.
¿Te ha llamado Florentino para felicitarte?
No me ha llamado. No.
¿Por qué te ríes?
No, porque veo
pues que... Lo pregunto yo.
Porque veo que han pasado tres años y seguimos en lo mismo. Escúchame,
no te he hecho ninguna pregunta dura. Te pregunto que si te llamas Florentino, nada más.
No.
¿Estás despelotado? No. Ya está, oye.
No sé, pues a lo mejor digo, me espera primero enhorabuena, qué tal, cómo ha vivido el campeonato. Quiere,
venga, te voy a preguntar otra. A ver qué te parece lo que te voy a preguntar. ¿Te ha llamado Arbeloa para felicitarte?
No, tampoco me llama.
Bueno, a mí tampoco me llama, no te preocupes. Bueno. Escucha una cosa, que la final de Champions la vas a ver, pero no vas a ir a Kiev.
Sí, no, la voy a ver, pero no voy a ir porque no he ido a ninguna de las que ha estado, y es verdad que el club en su día me llamó y me invitó para poder ir a presenciarla allí, pero como tenía contrato en vigor con el Porto, pues no me parecía bien. Uh-huh. Pero vamos, Madrid sí que me ha invitado para poder ir a verla, pero la veré desde casa.
Iker, buenas noches, soy Gato. Te quería preguntar dos cositas. ¿Tú le hubieses hecho pasillo al Barcelona el otro día?
Uf, ya estamos otra vez con las mismas preguntas de siempre.
Yo te pregunto.
Bueno, esta no es de siempre.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo viví un acontecimiento hace 10 años, cuando ganamos la Liga, pues el Barcelona hizo pasillo en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que ahora los tiempos han cambiado mucho. Si me tuve que quedar con ello, pues a lo mejor sí que hubiese hecho pasillo a un equipo que ha ganado la Liga, ¿no? No sé.
¿Y luego te parece Oblak el mejor portero del mundo en estos momentos o no?
Es que yo soy el mejor portero del mundo.
Después de ti se refiere, ¿eh?
No, pero te explico por qué. O sea, yo creo que, pues hombre, que Oblak, yo lo he considerado ahora mismo entre los cuatro porteros a nivel mundial que te ganan partidos y que estás reconocido. Claro, luego va ligado el resto, ¿no? Un portero que aparte de eso te gana títulos, que es lo que falta. Pues si te gana títulos, pues va a estar siempre ahí, ¿no? Pero a mí mismo me encanta, o sea. Oblak, David, Ter Stegen, Courtois, no sé, Keylor también, que no se le ha reconocido el valor que tiene después de haber ganado la Champions. Yo creo que estamos hablando de 5 o 6 porteros muy, muy, muy buenos.
¿Crees que Neymar va a venir al Madrid?
Creo que Neymar va a ir al Madrid. No sé, puede ser, pero no sé. El cambio también Barcelona por París y yo creo que fue un cambio para intentar también sentirse el más importante, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, con el amor de Neymar, pues eso, como un jugador también todavía joven, con mucho futuro, está claro, nunca sé. Yo en el Madrid estuve y es verdad que también fueron muchos y grandes jugadores.
¿Aceptas una pregunta de Miguelito?
Sí, claro, pero por favor, ¿podéis seguir en la actualidad, no? ¿En el pasado ya o en otras cosas?
La actualidad, joder, el pasillo es actualidad, claro. Oblak es actualidad... Si te han llamado, es actualidad.
Te voy a hacer yo una de actualidad.
No, pero va Miguelito.
¿Cuánto le vas a robar a la televisión azteca en el Mundial? Esa es la actualidad.
Vas de comentarista de la televisión azteca al Mundial.
La verdad es que como no tuve ninguna oferta de las cadenas españolas...
¡Qué mamón eres!
¡Anda, venga!
¡Tápate, mamón!
Venga.
No, que hay que coger todo. Hay que saber decir en cada momento cada cosa, que luego si no estamos otra vez con... Todo a pie juntillas, a ver qué es lo que dice, qué no dice. Te quita, no quiero.
Todo el tesoro azteca inca te lo están embarcando para que te lo lleves para allí, para Oporto.
Miguelito, tienes derecho a una pregunta.
Venga, una fácil.
A ver, Miguelito, cuéntame.
Bueno, dos en una. ¿Ves a España campeona del mundo y qué te parece Kepa?
Sí que veo a España campeona del mundo. Creo que el equipo que tiene los 8 veteranos, como digo yo, pues Silva, Andrés, Sergio, Piqué, Busi, Jordi Alba. Tiene el equipo de vacas sagradas ahí, que yo creo que junto con la calidad de los jóvenes que han llegado, tanto Asensio, Isco, no sé, yo creo que tienen una gran selección y yo sí que veo que tienen que llegar mínimo a semifinales. O sea, con el equipo que tienen y la expectativa que tenemos todos los españoles, yo creo que por juego y por calidad tienen que estar ahí, desde luego.
Iker, que te llamamos para darte la enhorabuena, te la hemos dado, pero de paso te hemos hecho, como no hemos hablado en todo el año, pues digo, vamos a aprovechar a saber qué opina Iker de,
no te preocupes,
de todos los temas. Por cierto, ¿sabes quién escucha el programa? Alex, el marido de Isabel Jiménez, nuestra compañera de informativos. ¿Ah, sí? Telecinco, sí, sí.
Sí, Claire, sí, no.
Pues nos escucha.
Pues nada, sí, pues seguramente estará escuchando ahí en la almohada que tiene, esa que tiene.
Sí, que tiene radio, es verdad, me lo recomendó Sara, que hay una almohada que tiene radio.
Sí, sí, le gusta mucho, pues nada, que descanse, mi angelito.
¿Tú qué le recomendarías? Que cambie de hábitos, ¿no? Que no nos escuche. No,
yo recomendaría que cambiase de emisora. Eso es
No digas eso. Echar de menos, ¿no?
No digas eso.
¿Eh?
No se echar de menos, ¿verdad?
No te puedes ni imaginar, vamos. No puedes ni imaginar.
Dime la verdad, dime la verdad, Iker. ¿Hay algún periodista en Portugal tan pesado como Miguelito? Dime la verdad.
No, no lo he encontrado. Yo creo que no lo hay ni lo habrá jamás. Es que yo creo que va peor.
Sí, con los años va peor. Sí, sí, nos pasa a todos. Iker, que un abrazo. Nos vemos en Rusia.
Venga, un abrazo.
Adiós, enhorabuena. Adiós. Campeón de la Liga Portuguesa, en directo desde Oporto. Miguelito, mañana juega el Madrid.
Sí, sí.
Y el Sevilla, ahora estamos en Sevilla.
Va a ser un Madrid muy desconocido, Juanma, va a haber muchos cambios. No van a entrar en la convocatoria ni Carvajal ni Cristiano, que están lesionados. No va a estar Bale, que está sancionado. Tampoco va a entrar Isco todavía, que ultima su puesta a punto. Y luego van a descansar jugadores importantes como Marcelo, como Kroos y como Modric, que va a jugar el Real Madrid con dos puntas en principio, con Benzema y con Borja Mayoral, con Asensio y con Lucas Vázquez en las bandas, incluso puede jugar Kiko Casillas en la portería, y el que va a defender la capitanía del Real Madrid en su estadio cuando iniciaba esto de su carrera en el mundo futbolístico es Sergio Ramos, así que podemos ver mañana una defensa con Nacho, Sergio Ramos, Vallejo y Teo, por ahí van a ir los tiros, así que ya te digo que muchos cambios, porque Zidane evidentemente empieza a pensar en Kiev y porque teniendo en cuenta que el domingo hubo clásico, pues va a mover el banquillo.
Gracias.
Un detalle sobre este tema. Mañana vuelve Ramos al Sánchez Pizjuán, sí. Con lo que pasó en aquellos dos partidos consecutivos de Liga y Copa, y existía la posibilidad de que Ramos no hubiera viajado. Bueno, pues Ramos ha pedido viajar.
Hombre, vamos.
Y jugar.
Pues yo hubiera rotado a todos.
Sí, yo no sé qué se le ha perdido a Ramos mañana.
Bueno, pues le ponen sí,
a le gusta jugar ahí.
A ti te gustan hacer la porta del Marca, pero a este le gusta con los
sí, Oliva, pero... Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
¿Ha mirado a los ojos y a los. De los jugadores Caparrós hoy o no?
Me imagino que sí. Me imagino que sí, porque mañana para el Sevilla es una final, ¿eh? O sea, para el Madrid es un trámite, un partido que le estorba en mitad del calendario camino de Kiev, pero para el Sevilla es una final. El Sevilla es que está obligadísimo mañana, mínimo, Juanma, a puntuar, si quiere seguir dependiendo de sí mismo para jugar en Europa la próxima temporada. Porque si mañana palma, lo deja todo en manos del Getafe, y el Getafe, recuerdo que tiene en el calendario al Atlético de Madrid, que tiene su mente en Lyon, y en la última jornada al Málaga, que ya está descendido. Es decir, que si mañana palma, si el Sevilla mañana pierde el partido, prácticamente está fuera de Europa. Pero no solo tiene que mañana puntuar, o ganar el partido, sino que además tendrá que ir a puntuar o a ganar el sábado en el derbi. O sea que está el Sevilla obligadísimo, apretado, y tiene Caparrós dos bajas confirmadas, Jesús Navas por lesión y Sarabia por sanción, dos hombres de peso. Y me da que escuchándole esta tarde, noche, en la rueda de prensa al propio Caparrós, va a reservar a Banega, que asegura que está muy cansado, pero lo que realmente pesa en Banega es que tiene amarillas, está percibido de sanción. Es decir, que si mañana jugara algún minuto y ve una amarilla, no jugaría el derbi, y me da que por ahí, de momento, Banega iniciaría el partido en el banquillo. Y además, gente como Nolito, o Escudero, o Sandro, o Roque Mesa, que acabaron con problemas físicos y calambres, más de uno va a iniciar también el partido desde el banquillo.
Hasta luego, adiós.
Hasta mañana.
¿A qué hora empieza tiempo de juego mañana, Paco?
7:30, a las 8 el partido del Barça-Villarreal y luego el Sevilla.
Barça-Villarreal. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Por cierto, ¿de Iniesta se sabe algo? ¿De dónde va a jugar?
No. Sí, no, dónde va a jugar no, porque solo lo sabe él cuando acepte alguna de las propuestas. Yo simplemente te puedo añadir dos cosas a lo que decíamos ayer. Desde el entorno del jugador me confirmaban esta tarde sobre las 8 que tenían textualmente otra opción real, que es el Tianjin de China, mejor posicionado el Chongqing, como decíamos ayer, pero además te admiten que tiene una opción real el Tianjin también de China, y tiene esas propuestas que te comentaba de Estados Unidos, de Japón y de Qatar. Y por cierto, según EFE, el Vissel Kobe de Japón ha negado negociaciones con Andrés Iniesta y que se ha enterado por la prensa que puede acabar allí. De manera que estamos ya a 9 de mayo, no decidido todavía, y estamos a la espera de que diga algo. Pero vamos, hoy me añadían al Tianjin también de la China.
¿Y del partido algo que contar?
Pues sí, que hay alicientes para ese partido. Como te decía, Oliva, ahí están tratando de clasificarse para Europa. Villarreal todavía no está clasificado del todo para Europa. Tiene 57 puntos, Getafe 52, Sevilla 51. Y el Barça además quiere seguir invicto en la Liga. Y Leo Messi consigue la bota de oro. Ahora tiene 33 goles y se la 31. Habrá rotaciones. No está ni Sergi Roberto, ni Umtiti, ni Denis Suárez. Y entran Diñe, Jerry Mina y André Gómez. Y en el Villarreal es baja por lesión Bruno y por sanción Rukavina.
Te quería decir sobre lo de Iniesta. Sí. Mucha de la gente que va a China exige que le paguen una parte por adelantado. Bueno, conozco un entrenador que ha pedido un tercio por adelantado. Porque claro, es trasladar familia, casa, no sé qué, no sé cuánto, y luego hay problemas de cobros, ha pasado con el fútbol turco, con el fútbol... Te prometen mucho, pero luego hay que... Hay una serie de trámites tan engorrosos y tan largos que a lo mejor es lo que está esperando Iniesta. Que el primer equipo chino ponga ya el aval de la pasta definitiva.
A ver, sí, si lo que...
puede ser.
Y lo que sorprende también es que yo creo que era por obligación, ¿no? Que tenía puesto en el contrato ese de Iniesta para siempre y tal, que firmó con el Barça hace unos meses Andrés Iniesta, el comunicar obligatoriamente al Barça si seguía o no seguía, y tenía que decirlo antes del 30 de abril. Pero lo suyo hubiera sido que hubiera tenido ya firmado pues a dónde se va, ¿no? Y no esperar a ver qué es lo que hace.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Hay lío con el asunto de segunda B del que hablamos ayer. Lío importante, ¿eh?
A mí me tiene flipado.
A ti te tiene flipado. Hay gente que está a favor de la postura del Deportivo de La Coruña. Les contamos rápidamente la historia. El Depor ha bajado de primera a segunda y su filial está clasificado para jugar el playoff para subir de segunda B a segunda. Pero no puede subir porque efectivamente el primer equipo va a ocupar plaza de segunda división. Pero ha decidido jugar. Con lo cual va a ocupar el puesto que otro equipo podría ocupar y luchar por esa plaza de segunda división. Ayer nos lo explicaba aquí Albert Gil, el responsable de la cantera del Deportivo.
Hace un mes se planteó la situación y nuestra mirada como club formador es que nuestros jugadores disfruten de la fase de ascenso y crezcan como jugadores, porque eso es, al final hace que nuestros jugadores tengan un mayor nivel y mayor capacidad. Ya, únicamente nos preocupamos por competir y ganar, y ojalá podamos ascender.
Claro, es que uno de los principales perjudicados es el Rayo Majadahonda, que de momento está líder de ese grupo, pero está a un punto el Fabril.
Entonces, los principales perjudicados son los del grupo primero, porque son los que... El quinto se podría quedar fuera, el Fuenlabrada que va tercero podría ser segundo, el Rayo Majadahonda ya sería campeón. Los perjudicados son los del grupo primero, porque es que encima ninguno de ellos, en teoría, y salvo que no haya más remedio, se van a cruzar con el Deportivo B, con el Fabril.
Yo, mira, le podéis dar a esto toda la vuelta que queráis, pero si es una cosa que se llama playoff de ascenso y la va a jugar un equipo que no puede ascender, es ilógico y es un porro absoluto. Y a mí los del grupo primero son los que menos me preocupan. Hombre, el quinto se va a quedar fastidiado, o sea, el Navalcarnero, el Celta B o el Rabio de Goza. Se va a quedar fastidiado, eso es evidente. Pero si el Fabril se carga al Elche, al Racing de Santander, al Mallorca, o sea, tumbas la ilusión de un club histórico y de una ciudad... Porque te salen las narices que tu filial juegue. Porque ya sé que la federación te viene en el reglamento y dices que yo no puedo. Vale, bueno, pero el Depor, ¿qué pinta metiendo en esto?
No, pero Paco, hay un porro más grande. Imagínate que consigue el ascenso. ¿Quién le sustituye?
Sí, eso está reglamentado, sí. Y lo decide el juez único. Lo único que...
No, lo decide el juez único, tú lo has dicho.
Claro, efectivamente.
Pero que tú no me puedes único. Decir, pues lo consigue...
¿Qué lo decido yo?
No, lo que te quiero decir
es que debería estar reglamentado, tiene razón Lama.
Claro, no, vamos a ver. Lo decide el juez único en base a una reglamentación, que es el equipo que ha competido con ese filial que no ha podido subir.
Vale,
pero yo lo que te hago la pregunta es, si va cargándose a tres, ¿a cuál de los, cuál es el que sube?
El último,
pero ahora te pongo yo otra. Imagínate que el Sporting de verdad, no sube. Y hay una eliminatoria final, Deportivo Fabril, Sporting B.
Vale.
¿Quién sube ahí? ¿El que ha eliminado el Sporting B o el que ha eliminado el Deportivo Fabril? Es ilógico que a un equipo que no puede ascender le dejen ascender. Mira, es un porro infumable.
El presidente del Rayo Majadahonda, líder de ese grupo de momento, a falta de un partido, queda un partido, es Enrique Bedia. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La situación es tal cual, la estamos contando. ¿Y la posición del Rayo Majadahonda cuál es?
Bueno, yo estoy igual de sorprendido y esto es un dislate que no entiendo porque... lo ha dicho uno de vosotros hace un ratito, este es una fase, la segunda fase de la segunda B, primero está la liga regular y luego está la fase de ascenso. La fase de ascenso es para la gente que pueda ascender. No tiene sentido play, jugar, off para ascender. No tiene sentido que un equipo que no pueda ascender juegue quitándole la posibilidad a otro equipo, que en este caso no sería el Majadahonda, porque a nosotros lo único que nos puede afectar es que en vez de ser primeros, nosotros ahora mismo, si ganamos el domingo en Ferrol, seríamos primeros en cualquier caso, no nos afectaría mucho. Pero si no fuera así, jugaríamos el play-off de segundo. Pero, ¿y el Coruña?
Pero hay mucha diferencia entre jugar de primero a jugar de
segundo.
Claro,
claro, hombre, claro, ya lo entiendo. Pero bueno, a lo que yo me refiero es que el perjudicado va a ser la organización, es el fútbol, porque estar jugando en una competición en donde uno no sabe, faltando un partido, ¿cuál es el reglamento? Es que no termino de entenderlo.
¿Ustedes a quiénes se han quejado? ¿A quiénes se han quejado?
Y hay un artículo 3 que lo dice claramente para los filiales. Y luego, aquí el problema es que si hubiera un descenso de primera división porque hubiera un problema económico, y por un problema financiero, evidentemente que ya pasó en el pasado, pues el Coruña se salvaría y no bajaría. Esto estaría, lo entendería. Pero es que ya se ha pedido un informe, y parece ser, yo he leído esta mañana en Marca, que ha dicho la Liga de Fútbol Profesional que ningún equipo de primera tiene un problema financiero. Por lo tanto, está confirmado que el Coruña desciende, el Málaga y Las Palmas. Entonces, si desciende el Coruña, la plaza de segunda B no la puede usar el Coruña B, el Fabril. No la puede
usar. De segunda.
No va a tener. Entonces, hay 250 combinaciones que además están afectando no solamente a nuestro grupo, sino a los del equipo contrario, a los de los otros grupos. Porque el Coruña va a jugar con otros grupos. Olvídate incluso del nuestro. El nuestro, pues bueno, pues el quinto se quedará esperando y a lo mejor luego le llama al juez único. Y el juez único, ¿qué pasa? ¿Que lo va a pensar o en qué se va a avanzar? Es que no lo entiendo, ¿no?
Otro supuesto.
¿Y con los que va a jugar el Coruña?
Espera un segundo, también. Presidente, espera un segundo.
Otro supuesto. Paco. El Fabril va y gana este fin de semana, no gana el Rayo Majadahonda y queda campeón del grupo. Se enfrenta con el Mallorca, por ejemplo.
Sí.
Elimina al Mallorca.
Eso es lo que yo te decía, Paco.
Y ahora, el Mallorca sigue su camino por ahí y no termina por ascender.
¿Quién sube el Mallorca?
No.
¿Seguro?
Sí.
Yo creo que no.
¿Y si alguien ha eliminado al Mallorca?
Esa es la duda. Si el Mallorca cae en la segunda ronda.
Esa es la duda. Me nos ha jodido. Por eso estamos preguntando.
Claro, pero vamos a ver, Manolo Lama. Por eso te estoy diciendo que hay un juez único que lo tiene que decidir.
Pero te lo digo, un juez único que se va a basar en qué.
Pues en la reglamentación.
Pero que no hay reglamentación sobre esto, Fouto. Que no hay reglamentación sobre esto.
Presidente de Rayo Majadahonda, ¿ustedes han hablado con el Deportivo para que entrara en razón o no ha habido ninguna conversación con el Deportivo?
No. Nosotros le hemos hecho una carta que, lógicamente, ha empezado la carta el Fuenlabrada, porque, lógicamente, aquí en los equipos de Madrid tenemos un representante dentro de la segunda B, que es el Fuenlabrada, y a los que nos hemos adherido, pues nosotros y también el Navalcarnero. Y también lo ha firmado el Atlético de Boutas. El que está un poco como en secreto y tranquilo y no dice nada es el Celta, que también está afectado. Pero
bueno,
no,
ya, pero
nada,
es que, entonces, ya, porque es un filial, es que es otra vida. Es que los filiales van por otro lado.
El filial del Celta sí podría subir.
Sí, ya lo sé que podría subir, pero es un filial. O sea, es que no le va la vida en ello, Aunque al Celta le vendría bien tener un equipo en segunda división, supongo. Pero que no es lo mismo, es que son equipos que están en otra liga. Es que es otro tipo de vida.
El problema está en que teníamos que tener aquí, que eso se lleva hablando de hace mucho tiempo, que los filiales no pintan nada en la segunda B.
Esto ha dicho Tino Fernández, el presidente del Deportivo de La Coruña, sobre esa carta a la que hacía alusión el presidente del Rayo Majadahonda.
Lo que me parece también extraño, al final, es que, bueno, yo utilizo un informe que me da la Liga, pero él me prepara el tema, el despacho del presidente de la Liga, y entonces lo presento allí. Hombre, yo creo que a veces hay que apartarse un poco de los temas, ¿no?
Para decirlo claro, Tebas le está preparando el caso, digamos, al Fuenlabrada.
Para decirlo claro, diría que parece claro.
Esto ha dicho Tino Fernández.
Pero te bajo quien se tiene que alejar el fútbol profesional, al que más le da el Fuenlabrada.
Jonathan Praena es el presidente del Fuenlabrada. Presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que decir de las palabras de Tino Fernández?
Bueno, pues primero aclarar que nosotros estamos trabajando con nuestra asesoría jurídica, que es Javier Tebas Llanas, que es el hijo de Javier Tebas, no es Tebas padre. Entonces llevamos 2 años trabajando con ellos y bueno, pues debido al caso que se está planteando y estoy debatiendo, pues pusimos en manos del departamento jurídico porque creemos que el Fabril no debería jugar, puesto que la norma lo dice bien claro, que no pueden jugar equipos que cuyo equipo superior lo tengan en la categoría a la que podrían ascender.
Entonces, bueno, pues la carta no es que la manden, es que es nuestro departamento jurídico, por lo cual, evidentemente, pues son ellos los que han tenido que preparar todo el escrito para presentar a la federación y hacer la consulta pertinente para que la Liga, que es el único organismo competente para decidir si hay descensos administrativos o no, que lo aclaren. Evidentemente, si va a haber algún descenso administrativo, pues el Fabril tiene que jugar, como es lógico, pero si no hay ningún descenso administrativo, dado que los tres últimos años, con el control económico, la Liga ya puede saber si hay o no hay descenso.
¿Podría haberlo por una alineación indebida, Fouto? Si hay una alineación indebida o una maña...
Claro, yo creo que la historia no va solamente por el tema de descenso administrativo. La historia va porque en las bases de la competición, que acaba de decir el presidente ahora, la clasificación definitiva de primera no es definitiva hasta que no termina la Liga.
Claro.
Entonces, como la Liga en primera termina una semana después que la segunda B... Por eso la clasificación no es definitiva.
Es decir, el Depor, a estos efectos, sí, no es equipo de segunda todavía.
Ni el Barça campeón.
Claro.
Ni el Golaveras particular, por ejemplo, de otros equipos.
¿El Barça no es campeón?
Bueno, vamos a ver. O sea, hasta que no termina la primera división, reglamentariamente no es definitiva. Entonces, claro, en lo que se basa la federación es que, según el reglamento, la clasificación no es definitiva y que por eso... Ya. No pueden jugar.
Pero vamos a ser razonables. O sea, el Depor para salvarse necesita 7 alineaciones indebidas en 3 partidos del Levante. O el Barça, para dejar de ser campeón, necesita equivocarse 7 veces en la alineación en 2 partidos que quedan. Es que esto es como si el Depor, que por desgracia el año que viene va a estar en segunda división, está séptimo y dejan que el Barça B, entonces sexto, juegue el playoff y no lo juegue el Depor.
Sí.
O sea, es la misma ilógica y la misma injusticia. Lo que pasa es que en segunda división no se
no
permite.
No ocurre eso.
Y de segunda a segunda sí se permite.
Presidente del Fuenlabrada, ¿quiere añadir algo?
Sí. No, nada.
¿Cree que va a haber respuesta? ¿Cree que va a tener una respuesta a este asunto o no?
Pues no lo sé. La verdad es que nos gustaría tenerla, porque si no vamos a tener que seguir avanzando e ir un poco más adelante para que alguien nos conteste. Porque por lo menos que digan que sí o que no y que lo argumenten. Es sencillo. Simplemente estamos pidiendo que se nos comunique que si no va a haber descensos administrativos, ¿en qué se basan para que el Deportivo Fabril siga jugando, sigan pensando que tienen que jugar los play-offs? Simplemente eso.
Yo creo, presidente, que la respuesta va a ser negativa. A mí me decían hoy desde la federación que ya está confirmado que el Fabril la va a jugar. Y lo que me decían es que en las comisiones de segunda B, el representante creo que eres tú, ¿no, Jonathan? En la comisión de segunda B, claro, cuando van los clubes allí, esto se ha tratado, según me decían. Pero claro, se ha tratado, pero los presidentes o los representantes han dicho que esto siga como hasta ahora.
No tengo conocimiento yo de eso. Eso no, yo creo que no se ha tratado de ninguna.
Claro, yo también entiendo que conste que yo, a mí me parece igual que a Paco, o sea, que juega un equipo que no puede subir, pero que claro, o sea, también entiendo que el reglamento no puedes cambiarlo una vez
que no se está cambiando. Es que no se está cambiando el reglamento. Es que si veis la norma exactamente, dice que los 4 primeros clasificados de cada grupo, sí, pueden participar en la fase de ascenso.
Pero añade presidente, añade en la fase de la competición que estás leyendo lo de clasificación definitiva. Es que el matiz es lo de clasificación definitiva.
Pero es que la clasificación definitiva por puntos es definitiva. Claro. Nunca va a quedar el cuarto por debajo el Depor. Va a quedar antepenúltimo siempre.
Sí, porque porque ahora hay 7 puntos de diferencia, pero si no los hay, hay una alineación indebida a la última jornada. Claro, pero es que por eso.
Pero es que ahora mismo ya ni eso le
sale. Claro, ahora no, pero el año que viene sí o el siguiente no. Claro, es que esa es la
historia. Lo seguiremos contando. Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda, muchas gracias, ¿eh?
Sí, no, yo lo único que quería decir es que, como veis, todos, empezando por vosotros o terminando por mí o como queráis, estamos intentando buscar una justificación para lo del Coruña, y para eso tenemos que no usar el sentido común. No usando el sentido común, el Coruña puede jugar. En cuanto que pongas el sentido común y el espíritu de la norma y el espíritu de la competición, no tiene ningún sentido que juegue el Coruña a la playo.
Diga Depor que se nos enfadan en la Coruña.
No, el Depor. No es un problema de enfadar. Y claro, que la reacción sea que yo he leído, que es que los chavales lo han conseguido, que tienen derecho a jugarla. Esto no es la competición. Además, tendrían que cambiarle a partir de ahora el nombre, porque no sería play-out.
Solo una cosa, en una semana...
Jugar para ascender.
En una semana hay elecciones a la presidencia de la federación y espero que esto, evidentemente, se solucione, y la mejor solución es liga de filiales ya. Una liga de filiales aparte. No,
la mejor solución es que haya una federación que quiera hacer cosas.
Un segundo, es que podrían argumentar una serie de cosas. Es decir, el Fabril el domingo es campeón, y es campeón, no lo cabe ninguna duda. No pasa nada, y consigue sus metas. Si tienen prima los chicos, que la tengan, que el Coruña se las pague, no tiene ningún problema. Pero la segunda parte de la competición, que para ver, de esos cuatro, junto con cuatro de los otros cuatro grupos, de esos 16, ¿qué cuatro suben? Meter un equipo en esos 16, porque no penséis en los cuatro nuestros del grupo 1. Es un equipo dentro de 16 que se van a combinar de 50 maneras diferentes, que es para nada, porque al final no sé. El juez único va a decidir, pues es este o es el otro.
Cuidado que pueda haber dos, ¿eh?
Sí, el Sporting.
Cuidado
sí.
Que pueda haber dos, que puede estar también el Sporting, pero, si el Sporting no sube.
Pero ahí no se le puede negar el derecho deportivo del filial, mientras que no
tiene la posibilidad. Pero yo te digo, Paco, que te puedes encontrar, pero te puedes encontrar con que haya dos equipos que no puedan subir.
Bueno,
pero hay una diferencia. O sea, el Sporting va a jugar por subir y el filial va a tener la motivación de que todavía puede subir porque su primer equipo puede subir.
Totalmente.
Pero repito, te puedes encontrar con dos equipos,
pero la situación
que no
es diferente.
Bueno,
Manolo,
escucha, no, vamos
lo que quiero decir
no,
es que esto la federación lo tendrá que
Manolo,
arreglar.
Manolo,
lo
vamos a ver, qué decisión toma el Sporting. Bueno, es que a lo mejor el Sporting, si no sube, toma la decisión de no jugar el
No, el Sporting lo juega.
Sí. No, digo, sí.
Tiene que jugar.
No, claro, ahora sí. Claro, sí. Ahora sí, pero imagínate que el Sporting cae en la primera ronda de playoff, de segunda.
Si lo que hace falta es una federación que en agosto, en julio, mejor dicho,
pero
la asamblea.
Al Deporo,
arregle esto y la final de Copa y el no sé qué y el himno.
Estáis buscando al Deporo y al Sporting. Aquí tenéis que buscar a la federación, que es la que tiene que tipificar esto.
Que queda claro. Presidente del Rayo Majadahonda, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y presidente del Fuenlabrada, muchas gracias.
Igualmente.
Antes de que os vayáis, 20 segundos para contaros un suceso que ha ocurrido en Sevilla que me tiene alucinado. ¿Qué ha pasado, Ocaña? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues que un chaval que iba hoy a preparar el tifo de animación que están, bueno, pues organizando los hinchas del Real Betis Balompié para la grada de animación y demás, se ha personado por la tarde en los aledaños del Benito Villamarín y va a entrar en el estadio. Y se han bajado de varios coches un grupo de 25 encapuchados. Ojo, dicen los testigos que con distintivos blanquirrojos lo han agredido, pero en plan salvaje, patadas en la cabeza, puñetazos, le han quitado el material que llevaba, los distintivos del Betis también que portaba este chaval. Y se han montado en los coches y han salido de allí tipo película americana. Han tenido que llevarse al chaval por precaución al hospital, está en observación, está bien, pero como le han dado varios golpes en la cabeza, está en el hospital y, como os digo, la policía ya está identificando matrículas, los clubes han condenado el acto, pero desde luego una salvajada y un miedo terrible.
Los clubes son el Sevilla y el Betis. El Sevilla, evidentemente, sí, y el Betis. Gracias, Ocaña, hasta luego, ¿eh?
Un abrazo.
Ojalá que se recupere. Y, por cierto, ¿querías decir algo de la federación?
Sí, no, que con esto de la federación, me estaba acordando que esta tarde me han contado que la federación actual, o sea, la REA, esa macrocandidatura que es la REA Tebas, porque va todo conjuntamente, estaría encantado con que se suspendieran de nuevo las elecciones convocadas para el día 17.
Joder. Más porra todavía.
Esto es una conversación de un alto ejecutivo, que no tiene que ser alto, a lo mejor es alta, reconociendo que el ideal para la REA es ir al Mundial como presidente, ta, 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 y que se celebren después. Y de hecho le han puesto un trapito a la otra candidatura, la de Rubiales, para que vuelva a pedir ante el TAD o ante el Consejo Superior de Deportes
el aplazamiento
porque han metido un par de partiditos. Hay uno de fútbol sala y hay un Sporting Tenerife.
Sí, metido Tenerife Sporting,
Tenerife Sporting. Metidos en esa fecha para ver si la candidatura de Rubiales volvía a solicitar, pero la candidatura de Rubiales sabe que precisamente es lo que quieren, porque no deben tener muy seguro que vayan a ganar las elecciones, y entonces hay que... Vamos, a mí que me parecería ya muy poco serio que se vuelvan a aplazar a la elección.
Tal cual. Y Rubiales cree que va a ganar con margen suficiente para prescindir de los votos que hay que prescindir ese día 17 en función de esos acontecimientos.
La REA ha dicho hoy en Sevilla que también él cree que va a ganar.
Sí, no, creen los dos.
Está emocionante. House of Cards en la federación. Va a molar todo.
Estos son los que
todo.
Tienen que arreglar lo de los filiales después. Total, sí, esta seriedad que demuestran.
Lo de los filiales, por cierto, no hace falta quitarlos de segunda vez. Lo que no tiene es que subir al fútbol profesional. Porque ya está el equipo madre, ya está.
Maldini.
O sea, que no pueden subir a segunda.
Maldini, queda una versión mini de Maldini Plus.
Y pero problemas. Es que el programa lo bueno y breve es dos veces bueno.
Dos veces bueno,
efectivamente.
Es la realidad.
Pues venga, que empiece ya y nos vamos.
Efectivamente. El primero tú, Lama. Adiós. Venga, hasta luego. Gracias a todos. Pues mira, antes de que llegues tú, Maldini. Tenis, Ángel García, ¿qué ha pasado hoy en Madrid?
Hola, Juanma. Pues bueno, la jornada iba bastante mal, pero ha mejorado mucho. Victorias de Bautista, Ramos o Verdasco entre los chicos. Gran victoria, enorme victoria de Carla Suárez ante Svitolina, la número 4 del mundo. Y lo último ha sido el triunfo de Garbiñe ante Bekic, la croata. Ojo, porque es la primera vez que Garbiñe pisa los octavos de final aquí en Madrid. Y acaba de decirme ella misma que ese muro estaba en su cabeza durante el partido.
Sí, bueno, ya sabéis que en los anteriores años no ha podido ser y ha sido una extra motivación, ¿no? Estando en pista, pensando en que tengo la oportunidad de por fin, ¿no?, atravesar esa barrera, y por eso he estado hasta el último punto luchando. Y bueno, y además el partido ha sido muy bueno, ¿no? Las dos estábamos jugando muy bien, habían puntos larguísimos, globo, volea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un partido divertido de ver, supongo.
Nadal juega mañana, ¿no?, contra Monfils.
Sí, no antes de las 4 de la tarde. Debuta Rafa Nadal ante Monfils. Han jugado 15 veces, en 13 ganó Rafa, evidentemente favorito indiscutible. Y juegan otros 6 españoles, incluido un Félix Swarman. Y te lo cuento porque si ganan Rafa y Félix, se enfrentarán en un auténtico partidazo de octavos de final, con el que seguro que el público vibraría aquí en Madrid.
Hasta luego, Ángel.
Un abrazo.
Llega Maldini.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles.
¡Hola, hola!
También hay liga.
Pues oye, hay un par de partidos majos, ¿eh?
Desde las 7:30 en COPE, Barça-Villarreal y Sevilla-Real Madrid.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vívelos con el sonido imprescindible! ¡Tiempo de juego! Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Avant Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Avant Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y vete al Caribe con todo incluido desde 826 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcomotor.com.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta Eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento, y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien. Junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacalá! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo.
con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it, wow.
Maldini.
Versión Express, estamos en directo en la radio y también en
que ha habido
Facebook
muchas cosas
Live.
Hoy, lo de Griezmann es tremendo, ¿eh?
Sí, es tremendo, es tremendo. Oye, por cierto, para abrir tu sección, ha habido final de la
final
Copa,
de Copa
en Francia, sí. Triplete de Emery.
Sí, yo al final es lo de siempre, o sea, para mí me parece hecho una gran temporada. Ha perdido en octavos contra el equipo que va a jugar la final y puede ser campeón de Champions, y ha ganado la Liga, la Copa y la Copa de la Liga. Hoy ha ganado la Copa, es verdad que era contra un equipo de tercera división, el Serviers, histórico en Francia. Ha ganado 2-0, un partido
tiene narices
muy
que un equipo de tercera llegue a la final,
sí,
de Copa.
Es verdad que juega la semifinal contra otro equipo de tercera, es histórico. Los dos equipos de tercera juegan, pero vamos, eliminó al Nantes, etcétera. Y bueno, ha ganado 2-0, un partido comodísimo. Me ha gustado mucho Mbappé, bien Cavani también, y bien Di María. Y bueno, el gran detallazo ha sido Thiago Silva, el capitán, cuando acaba el partido, ha invitado al capitán del otro equipo a levantar juntos la Copa. Un poco como homenaje
por haber llegado
a un equipo
hasta
tan
ahí.
Modesto, como ellos han ganado también. Ha sido un detalle muy
¿dónde
bonito.
El partido ha sido en Estado de
San Denis,
¿no?
Sí,
en San Denis.
Sí, absolutamente abarrotado. Luego increíble. Ha bajado Neymar, que estaba viendo el partido en el palco, sí. Ha bajado a hacerse fotos con la Copa y bueno, ya está Neymar en París.
Fantástico. Bueno, como tenemos final de la Europa League el miércoles que viene, en Lyon, entre el Atleti y el Marsella, ¿quieres recordarnos los 5 jugadores más importantes de la historia del
Olympique?
Podemos
hacer hoy los 5 jugadores y la semana que viene, el martes que viene, los 5 grandes partidos del Marsella, justo antes de la final. Bueno, los 5 grandes me ha costado mucho, porque dejo fuera a Jean-Pierre Papin, por ejemplo, pero el quinto va a ser Barthez, el portero campeón del mundo del 98, por supuesto, que ganó la Champions del 93, que es el partido cumbre de la historia del Marsella. Es verdad que luego se marcha y vuelve después de jugar en el Manchester United, acaba jugando una Copa de la UEFA, una final que fue expulsado, pero bueno, yo creo que Barthez tiene el peso suficiente para ser el quinto. El cuarto, Basile Boly, el jugador que nació en Costa de Marfil, pero es internacional francés, defensa central, y que, bueno, estuvo 4 años, entre el 90 y el 94, pero que metió 27 goles en el Marsella para ser un defensa central. Y sobre todo metió el gol más importante de la historia del Marsella, que es el gol que le da la Copa Europa.
La Champions.
A la Champions ante el Milan en aquella histórica final en Múnich. El tercero, Chris Waddle, un jugador que a mí siempre me ha entusiasmado. El inglés que llegó, curiosamente no ganó la Copa Europa, porque Waddle llega justo un año después, cuando ya son campeones de Europa. Pero la verdad es que es uno de los grandes traspasos de la historia del fútbol en su momento. Y la verdad, jugó la final anterior, por cierto, también, en la que pierden en un partido horrible contra el Estrella Roja en Bari. Y me parece que Waddle lo tenía todo. Era un jugador que tenía técnicamente, era muy bueno, gran cambio de juego. Era no demasiado rápido, pero muy hábil. Jugaba en las dos bandas, fantástico.
¿Segundo?
El segundo es menos conocido, Josip Skoblar, que es un croata anterior a... Porque estamos hablando de la etapa gloriosa del Marsella, de los 90 pero, y de los 2000. Pero Skoblar fue muy importante, fue bota de oro, es el único jugador que ha tenido el Marsella bota de oro europeo, año 71, marcó 42 goles y fue 3 veces goleador de la Liga con el Marsella. Delantero de muchísimo nivel de la época, pero seguramente menos conocido porque no ganó ningún título importante con el Marsella.
¿Y el primero?
Y el primero va a ser, por supuesto, Deschamps. O sea, para mí Deschamps es el jugador más importante de la historia del Marsella. Por todo, porque era el emblema del equipo campeón de Europa, porque fue en su día el capitán más joven en levantar una Copa Europa. Y porque era el metrónomo, era el organizador del mejor Marsella de la historia. Yo creo que Deschamps para mí lo ha sido todo. Y luego, además, luego fue técnico, pero y con la selección francesa ganó la Eurocopa, ganó el Mundial. Para mí el gran jugador de la historia del Marsella sin duda es Deschamps.
Bueno, pues así es el Olympique de Marsella, la historia del Olympique de Marsella, sí. Rival del Atleti en la final de la Europa League. De Inglaterra, de la Premier, ¿el Chelsea metiendo presión ahí para meterse en Champions?
Sí,
¿o no?
Todavía se puede meter, el Liverpool tiene que jugar con el Brighton.
Fíjate, hablamos con Fabregas el otro día y era pesimista, decía, lo tenemos muy complicado, difícil, casi imposible.
No dependen de sí mismos, pero bueno, ganaron al Liverpool, juegan mañana contra el Huddersfield, en casa si ganan, en la última jornada ganando tendrán opciones de meterse. Le ganaron 1-0 a un Liverpool que tuvo bastante más el balón, pero es verdad que lleva 3 partidos Salah bastante flojos, después de la exhibición de la ida. Lleva 3 partidos más flojos, vamos a ver si se recupera bien para la final o no, pero gran partido de Marcos Alonso y de Moses, los dos laterales que estuvieron inmensos los dos. No estuvo Morata, que estaba lesionado en la espalda. Giroud marca el gol, una buena jugada de Moses por la banda derecha, y la verdad que el Liverpool tuvo más balón, pero no generó tanto, francamente. O sea, me parece que la victoria del Chelsea fue justa.
En Italia va a ganar la Liga la Juve.
Sí.
Porque quedan 6 puntos y le saca 6 puntos,
sí,
¿no?
Sí, y con la diferencia de goles es muy amplia. O sea, prácticamente no es matemático, pero lo tiene. Sí. Ya es virtual el título porque no pudo ganar el Nápoles al Torino. Interesantísimo partido el Juve-Bolonia porque empezó perdiendo la Juventus. Y sobre todo interesantísimo, no estuvo Pjanic, no estuvo Mandzukic. Interesantísimos, digamos, los movimientos ganadores que hizo Allegri. O sea, es que a mí Allegri me parece un fenómeno. En la segunda parte metió a Douglas Costa de carrilero perdiendo 0-1. Hizo un segundo tiempo memorable Douglas Costa. Espectacular como jugó. Estuvo a punto de marcar un gol de Rabona incluso. dio dos pases de gol, fue una maravilla, y metió a Alexandro al lateral de interior, y le funcionó muy bien. Acabó jugando bien, no estuvo muy bien Dybala, pero acabó jugando muy bien la Juventus y ganó bien, pero ya insisto, para mí Allegri, una vez más, me demuestra que es un fenómeno. Y el Nápoles no jugó un buen partido, Hamsik fue suplente porque no está bien, aunque sale en la segunda parte y marca un golazo, pero bueno, empate a dos que le deja ya sin liga.
En Francia jugó el Marsella, el Olympique de Marsella, sí. ¿Qué tal está el equipo?
Está bien, lo que pasa es que en este partido ante el Niza hizo algunos cambios, claro. el técnico, me parece lógico además. Ganó 2-1, empezó perdiendo con un golazo de Balotelli, por cierto. Vaya jugador y qué pena que no haya llegado a más por la cabeza que tiene. Pero habitualmente el Marsella juega con un equipo mucho más técnico en el mediocampo. Juega con Maxim López, con Sansón. Y lo que hizo fue meter a Camará y a Anguissa, que son dos jugadores más de contención. Y fue un equipo que presionó muy bien sin balón. Me gustó el Marsella, presionó muy bien sin balón. Pero le faltó un poquito más de calidad. Jugó Payet en la media punta. Hizo un buen partido, pero puede dar más a este equipo.
Hemos hablado con Iker Casillas, campeón en Oporto, en Portugal con el Oporto.
Sí,
justo campeón el Oporto.
Justo campeón, sí. Al final, entre el Benfica y el Sporting, un poco se han anulado entre ellos y el Oporto ha sido campeón. Curiosamente, el jugador que más ha jugado y que ha hecho una gran temporada es Brahimi, el argelino que estuvo jugando en España. En el Granada, si no recuerdo mal, estuvo Brahimi, el argelino. Y bueno, Casillas al final se ha impuesto como titular. Marega y Boubacar con dos puntas, jugando bastante bien. Lesión de Daniel en el tramo final. Y gran temporada de Herrera, del mexicano Herrera, el interior. Jugador de ida y vuelta que marcó un gol clave ante el Benfica en Lisboa hace muy poco.
¿Quieres hablar de un iraní del AZ Alkmaar?
Sí, porque Jakanbash es un delantero centro de Irán. Que aquí tenemos a unos compañeros de Irán, se están riendo, pero va a jugar contra España. Y ojo con este jugador que ha hecho una gran temporada.
Jakanbash,
21 goles, un jugador de mucha fortaleza, 24 años. Una de las grandes revelaciones de la liga holandesa con el AZ y, ya digo, 21 goles, muy fuerte físicamente, muy buen disparo y un delantero interesante. Vamos a ver si progresa un poquito y a ver qué hace en el Mundial.
Estoy de bajón con el New York City.
Sí, le metieron 4-0
en el derbi
de Nueva York. Fue la verdad. Hizo unas declaraciones Patrick Vieira, el técnico, después. Dice, en el primer tiempo, si hubiera podido, hubiera cambiado a los 11. Porque defensivamente fue un desastre. Regalaron dos goles. Y eso que tiene mejor equipo el New York City, ya no solo por Villa, sino jugadores como Maxi Morales, parece que Herrera, el venezolano, que es muy buen centrocampista, pero bueno, 4-0 en una exhibición de errores defensivos del New York City.
Copa Libertadores.
Bueno, se ha jugado la quinta jornada, muy importante el partido de Junior con Boca, empate a uno. Boca sobrevivió a duras penas en un partido muy difícil, y me quedo con la goleada de Cruzeiro a Vasco en Río. Equipo brasileño los dos, con un gran Sasa. Es un delantero de 24 años muy potente brasileño. La semana que viene tenemos que hablar de él porque está empezando a jugar muy bien en Brasil.
Que no se te olvide, por
Sasa.
Favor.
Sí, no se me olvida.
Y victoria de semana...
Racing ante la U de Chile también. 1-0,
no sé si aguantaré hasta la semana que viene.
No, pero bueno, ahora quedamos.
¿Te puedo llamar mañana por la mañana?
No, nos quedamos a tu y yo te lo cuento.
Vale. Pues, vale.
¿Sasa? Sasa, sí, delantero, vale. Muy fuerte.
Muy fuerte, muy potente. ¿Has tenido fiebre, Maldini?
Sí, fuimos a Sao Paulo, a Brasil, para ver los orígenes de Casemiro.
Joder, pues son súper humildes, es un muy crack. Humilde, me cae muy bien Casemiro.
A mí también me cae muy bien. Orígenes muy humildes, se cuenta cómo compró una casa a su madre cuando tuvo dinero. Lógicamente familia humilde, y eso tiene mucho más mérito todavía. Y seguramente se forjan, nacer así, vivir con dificultades, forjan los grandes
campeones. Desde luego, se le nota.
Sin duda.
¿Aceptas preguntas?
Por supuesto. Esto,
oyentes,
siempre.
Preguntadle a Maldini.
Venga.
Buena, Maldini. Muy buena. ¿Qué pasa, crack? ¿Crees que el Milan tiene alguna posibilidad de ganar la Copa frente a la Juve? Gracias.
Hombre, por supuesto que van a tener posibilidad. Van a jugar un partido entre ellos, puede ganarla. Yo creo que la Juve es favorita, me parece mejor equipo línea por línea, pero el Milan tiene opciones, sí.
Hola, Maldini. Soy David de Barcelona. Si solo pudieras guardar tres partidos de tu colección, solo tres, ¿qué partidos serían?
Porque es difícil, ¿eh? Pues uno sería el Italia-Brasil del Mundial 82, seguro, partido memorable. Otro sería la final del 70, Brasil-Italia, ese partido también es tremendo. Y
o sea,
uno...
como no guardes el España-Holanda.
Y el España-Holanda, sí. Pues, España-Holanda.
Bueno, o sea, te lo he tenido que recordar.
El España-Holanda lo tengo tan en la memoria, pero sí, sí.
O el España-Alemania de 2008.
También, si es que hay tantos. Pero es que esto es una pregunta que está bien, yo la contesto.
Pero no hagáis preguntas así, que son muy ofensivas.
Pero hombre, eso no puede ser.
Son muy feas.
Buenas, ¿qué tal? Maldini, Juan. Mira, Maldini, yo quería preguntarte por respecto a este ciclo ganador del Madrid en la Champions. ¿Crees que se va a repetir o se podría igualar este equipo al que ganó esas cinco primeras Copas de Europa? Un saludo, crack.
Bueno, yo creo que es un equipo que ha marcado ya es legendario igual que aquel. No sé si va a ganar cinco Copas de Europa seguidas, lleva dos, es muy complicado ganar cinco seguidas, pero lleva tres de cuatro. Pero yo creo que sí, por la evolución del fútbol y por lo que está haciendo este equipo... Que esta temporada, por cierto, está peor que la anterior, también hay que decirlo, pero yo creo que es un equipo ya de leyenda.
Gracias, Maldini.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cerramos con los oyentes.
Esto del de por ver parece más un fallo de programación de un videojuego que la vida real. No puede jugar y punto.
A ver, para que el ama lo entienda, es más fácil que Casillas entre como directivo en el Barcelona que de cualquier cosa en el Madrid. A cada pregunta que le mencionaban en el Madrid era como tirarle un penalti.
¿Quién falló el penalti de Milán? Ah.
Ya sabemos quién falló el penalti de Milán. Bastante tiene el hombre. 1:33, una hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Volvemos mañana, hay tiempo de juego desde las 7:30, ha dicho Paco, ¿no? 7:30, porque hay fútbol mañana. Se lo contaremos en tiempo de juego. Y después trataremos de pasarlo muy bien hablando de todo lo que haya ocurrido durante el día en el partidazo, a las 11:30. Adiós, ha sido un placer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.